Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo al completo de Madrid Directo. Está, Jordi, Jorge Gutiérrez, aquí en los mandos técnicos, José Luis Ávila, en la coordinación, Alejandro González. ¿Y qué les voy a decir de Carlos Honorato, que ya está preparadísimo?
Hombre, ya si nos ponemos así, yo Charles Honorato.
Charles Honorato. Pues fíjate, Charles, a ti y a Montse Suárez y a Ricardo Martín, que hoy nos acompañan, hola a los dos.
Hola, buenas tardes.
No quiero empezar hablando de política, que lo haremos, pero fijaros, vamos a hablar de un regalo que a día de hoy, después de San Jordi, sigue despertando ampollas. Es el regalo de Alfred. ¿Quién es Alfred? Este chico.
Imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
El 12 de mayo nos van a representar en el Festival de Eurovisión y la verdad que este joven regaló a su novia Maya una novela en la que se narran aventuras y desventuras de dos músicos en una gira de conciertos por todo el país. Lo malo de la novela no es, en fin, no es nada, es lo que ha despertado la polémica, es que se titula España de mierda. Es de Albert Pla y, bueno, ha sido el regalo que eligió y cada cosa que hacen estos chicos se convierte en noticia. Y ahí estamos, a vueltas con la novela y el día después de San Jordi. Lo estamos sacando de quicio.
Bueno, lo que es que se están sacando muchas cosas de quicio, sí, ¿no? A cuenta de la libertad de expresión. Entonces, hace unos años, pues estas cosas podrían ser broma, o sea, se tomarían de otro modo, igual que la cosa de las camisetas esta que ha sido tan desgraciada, es quitar a unas personas que van expresando su opinión, en fin, que yo no comparto en lo absoluto, que es que es los Jordis estos no son presos políticos ni nada, pero hay unas personas que se ponen unas camisetas y hasta ahí van y les quitan las camisetas. Esto es una cosa, no solo esto, venimos de varios sucesos, en esta misma línea de libertad de expresión, que ya ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ya nos ha advertido, ¿no? Entonces estamos en una etapa en la cual hay una cierta, no digo una regresión muy fuerte, pero sí hay una línea, digamos, de contra la libertad de expresión que es preocupante. Entonces ahí yo no veo el debate por ningún sitio, es un regalo de un señor que opina, que está en otras posiciones políticas, pero que él se expresa de esta manera. Y por otra parte el libro no es que sea, porque yo lo he ojeado, lógicamente, porque es popularísimo ya, y vamos, no es que sea una ofensa para España, ni dice que los españoles seamos todos unos canallas, ni nada de esto. Por tanto, queda en la libertad de un señor de regalar a una persona, digamos, a su amada, ¿no? En este caso, pues hacerle un regalo que muchos españoles, pues a lo mejor no comparten.
Que me resulta curioso, el titular este último te lo compro, romanticismo, un libro, una rosa. Es verdad que la sinopsis de la obra, y no quiero hacer ninguna comparación con las camisas amarillas, reitero, la sinopsis de la novela es aventuras y desventuras de dos músicos en una gira de conciertos por todo el país, que la han pasado, parece que lo pasaron, en fin, de esa manera que dos músicos que no tienen ni un chavo, pasan y se intentan buscar la vida. De ahí el término España de mierda, que no tiene nada que ver con la intención
que se le pueda
mezclar,
dar, ¿no?
Mezclar eso con la aplicación de la ley del deporte, que lo que ampara o el bien jurídico protegido es la violencia, o mejor dicho, incitar al odio, y donde hay un artículo muy explícito, querido Ricardo y compañeros, que dice que no se permitirá ningún símbolo, ningún objeto, donde está incluido, yo creo que la camiseta puede ser un objeto, y más amarilla que, en fin, ahí sí que hago la analogía con el lazo amarillo, insisto, dice explícitamente la ley, no se permitirá ningún objeto, ningún símbolo, nada que pueda incitar al odio. Y estamos hablando de un evento deportivo que no tiene nada que ver con el día de San Jordi, aunque yo prefiero la rosa, que el libro,
que dice,
con una novela. No,
Cataluña
no.
Es España, eso lo pongo yo, porque Cataluña es España. Y voy al campo, al campo de Barcelona y ponen Cataluña es España, con una camiseta. Entonces eso, evidentemente, hay muchas personas en el estadio que no comparten mi opinión. Entonces eso puede ser que estoy incitando a la violencia, porque evidentemente sé que el ambiente al que voy es hostil a eso. Por tanto, si una camiseta que diga lo que diga, estoy incitando la violencia, pues que me quitan la camiseta. Y esa camiseta diría, Cataluña es España. Bueno, pues eso que es tan claro para mí, para muchos y miles de catalanes, no es claro. Por tanto, en el Barça, en el estadio, en el Camp Nou, sería una provocación. Y por tanto, la policía...
Ah, y el Wanda
policía,
no.
La policía tendría, no, digo, la analogía. Ah, la policía bueno. Tendría que quitarme esa camiseta, porque es una provocación.
Pero
por
bueno,
tanto,
pues...
Lo de las camisetas es un error, y seguro que también
es
lo
un
está,
error.
Lo
pues
está
yo creo que
también,
la Real Federación Española
también,
ha actuado
Zoido como un error.
Bueno, será lo que sea, bueno, se ha aplicado
incorporo
esa
algo
medida.
Más a la polémica, no vamos a dejar solo a estos chicos cantando, ¿no?
Que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel de mi mente.
Añado algo más, es que se ha insultado, lo hemos sabido el día después, se ha insultado a un joven por quitar lazos amarillos en San Jordi. Le llamaron fascista, vete a tu país. Y, por ejemplo, también al presidente del Partido Popular de Cataluña, exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciado un escrache. Dice que por parte de decenas de independentistas que lo abuchearon en la plaza de la Vila de Badalona cuando se disponía a repartir rosas por el centro de la ciudad. Estas imágenes seguro que ya las habéis visto, sí, que las han visto nuestros oyentes, también sorprenden, hay que decirlo, sorprenden. Estamos hablando de libertad de expresión en todos los ámbitos, ¿no?
No hay derecho al insulto, es que no existe el derecho al insulto. Entonces, como yo me niego a que exista una nomenclatura nueva o una RAE donde, según ellos, existe el derecho a decidir, según algunos, no todos, afortunadamente, existe el derecho a decidir y según algunos existe un cajón desastre que es el derecho a la libertad de expresión, pues yo digo que el derecho a la libertad de expresión no es fascista, charnego, vete a tu país e insultar a una persona. Eso no es el ejercicio a la libertad de expresión. Entonces, pues obviamente...
Quitar los ojos amarillos es... ¿Es un atentado a la libertad de expresión?
No, o sea, es, para si, mí si no, es sabe, la aplicación de si la ley de violencia en el deporte.
Digo al señor este que le han,
joven,
que le han insultado,
joven.
Que le han insultado unos, probablemente, en fin, unos elementos bastante mal educados y todo eso, pero le han insultado y le han llamado que vete a tu país, a qué país, su país es el país, es Cataluña, eso es verdad. Pero bueno, le estaba, digamos, quitando símbolos que para personas son símbolos importantes. Por tanto, el asunto es que, el asunto de fondo, es que en Cataluña las cosas están muy mal. Este es el asunto de fondo. Y por tanto, toquemos donde toquemos, van a saltar chispas.
Pero si es que estaban en un edificio público los lazos amarillos. Es que yo, Ricardo, el hecho objetivo es el siguiente.
Pero es delito.
Lazos amarillos en un edificio público.
Pero es delito el lazo amarillo.
Es que en el edificio público no es un mitin. O sea, yo puedo aceptar la libertad de expresión en un grupo de amigos, en un bar, en un mitin, pero en un edificio público no.
Montse,
es como lo de que no se alce la bandera.
Pero Montse,
entonces
que lo quite la Guardia Civil. Que lo quite la Guardia Civil y la policía.
Bueno,
pero un señor que pasa por allí y quita los lazos amarillos. Hombre, pues esto para determinadas personas es ofensivo. A mí me parece muy bien que los quite, pero que se atenga a que otros señores que opinan lo contrario.
Los que queremos que se aplique la ley vamos a tener que ir acojonados.
Pero como analista.
Vaya, nos puede caer.
Pero como analista, el problema que tenemos como analista, o sea, otras cosas son opiniones de, en fin, de charla, de cafetería, lo que se quiera, y a favor y en contra. Pero lo que tenemos sobre la mesa es un problema que hay en Cataluña, un problema grave de enfrentamiento social, y que cada vez que pasa cualquier cosa saltan chispas en el Banda, cuando se jugó el partido, saltan chispas con Albiol, saltan chispas este señor que va a quitar los lazos amarillos y le insultan.
Pero
esto hay un problema de
Ricardo,
fondo.
No sé si saltan chispas...
Que quieren hacernos tener miedo. Para no
Montse,
dejarnos de las
antes
cosas.
De escuchar a los oyentes, no sé si saltan chispas que la mesa, hablamos de Cataluña, aprueba la delegación del voto de Toni Comín. Por lo tanto, hay quien dice que podría haber una posible investidura en segunda vuelta. Pero, el gobierno ha manifestado que la delegación de voto no está pensado para huidos de la justicia. O sea que están las cosas, no sé si igual, regular, están peor. Había quien descartaba la posibilidad de ir a elecciones. Hay quien lo está promoviendo, diciendo que es la única solución. Esto es un sin vivir. ¿Qué dicen los oyentes?
A mí sí que me tienen con un sin vivir. La verdad es que has empezado con el tema de Eurovisión y hay una liada. Y es que a los compañeros de ABC se les ha ocurrido hacer una encuesta. ¿Debe Alfred seguir siendo el representante de España en Eurovisión? Y bueno, te puedes imaginar.
No,
me he puesto a votar yo para ver cómo iban las cosas. Y al final, pues hay 5.000 personas que ya han votado. La encuesta la empezaron alrededor de las 2 de la tarde. ¿Y qué crees que gana? ¿El no o el sí? ¿De que tiene que participar el chaval en Eurovisión o que no o que sí? ¿Qué crees que va ganando?
Yo espero que sea el sí, porque pues creo que ha sido designado.
Tu espera es vana. El 12% dice que sí, que debe de ir, que es una polémica absurda. El 88% no. Hay representantes de España mucho mejores. Así que, bueno.
Bueno, estamos entonces casi con como lo de Maciel y Serrat, sí. Algo parecido.
88-12.
Sí. Volvemos a eso.
Y con 4.500 votos van.
De ficha técnica, pues.
Sí.
O sea, solo un 12% dice sí.
Que sí, sí. Como para salir a defender. El 12%,
ya se sabe.
Bueno, un oyente nos recuerda que también aquí en Madrid decimos Madrid me mata y no es nada positivo respecto a la ciudad y que es un lema, que a veces las palabras, pues son eso, palabras.
Ay, ay, ay. Los que hemos seguido de cerca a estos chicos, su evolución, a mí me parece que son dos grandes músicos, que lo importante es que se ha premiado el talento y como no sabemos si vamos a ganar o no, que casi con toda probabilidad.
Según las apuestas, no.
Los últimos años, pues, pero yo creo que es lo de menos, ¿no? Pero ahora se le va a quitar como un deshonor.
Además, han sido votados, ¿eh?
Han sido votados.
Esta elección ha sido del público, ¿eh? O sea, ellos van porque les ha votado el público. Por tanto, y ahora ya de pronto surge que si son, que si no son. Ellos cantan bien, son personas competentes en su tarea, y otra cosa son las ideas políticas. Esto es lo terrible del momento, que contamina todo. Pero tú eres aficionado tal. Sí, soy aficionado. Pero tú estás a favor o en contra de que Cataluña no sé qué. No, estoy contra. Entonces, pero, oye, pero yo ya no te aprecio.
Es que además estás dando por hecho una ideología política que yo no la veo por comprar un libro, una novela, cuya sinopsis es de dos músicos que lo pasan, en fin, fatal, porque no tienen ni para comer.
No, claro. De hecho, el España de mierda es una cosa que cuando algunos amigos míos que han...
Bueno, tú lo dices cuando venimos por los baches de cuando venimos aquí al estudio.
No, pero me quejo del Carmena, perdona.
Dices,
no digo España de mierda.
Madrid de mierda, claro.
lo de los baches me quejo de Carmena, claro. Y digo Madrid de mierda, sí, es verdad.
Pero
es verdad.
Cuando subimos paseo de Extremadura, me lo sueltas, y no significa que no vayas a Madrid.
Totalmente de acuerdo, has confesado una cosa que además... Tienes toda razón, claro. Y que los que pasan por el lugar seguro que comparten nuestra opinión, ¿eh?
Nuestra opinión.
Madrid de mierda.
La polémica la podemos quizá prorrogar para después, para la segunda hora. Y ahora vamos a pasar a Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cursado las invitaciones para la celebración del 2 de mayo. La Real Casa de Correos abrirá sus puertas a políticos y personajes conocidos que van a acudir a la recepción. Quedará Cristina Cifuentes. La presidenta prevé entregar los galardones del 2 de mayo. Sigue firme con la idea de no dar un paso a un lado, como exigía Ciudadanos. No sé si esto os sorprende o no os sorprende, pero Cifuentes continúa sin hacer acuse de recibo con respecto a la oposición.
Bueno, las noticias son que el Partido Popular, por encima de todo, quiere conservar la presidencia. Este es el criterio, y que ellos ni creen ni dejan de creer en Cristina Cifuentes, eso es lo de menos. Estamos en un momento, digamos, de utilitarismo total, y aquí lo que menos vale es tantas veces que ha dicho... por supuesto, los dirigentes del Partido Popular, creemos a Cristina Cifuentes, no van a acabar con ella, por supuesto es una buena presidenta, todo el mundo la defiende, pero al final van a entregar su cabeza, probablemente. O sea, es una incoherencia y de falta de valores de la política que sí que es lamentable. O sea, si tú crees que tu presidenta no merece que la echen, tienes que defender a esa persona con armas y bagajes, y tienes que tener unos valores. Y aquí se ve que no se va a tener valores, porque el PP no va a tener valores, probablemente. Para mí, yo me sorprendería gratamente que el Partido Popular, igual que me sorprendería si lo hiciera otro partido, dijera, yo creo en Cristina Cifuentes. Esto ha sido una mancha, pero no invalida toda su tarea. Por tanto, yo mantengo a Cristina Cifuentes. Que ustedes quieren votar al señor Gabilondo, háganlo, señores de Ciudadanos. Pero nosotros mantenemos lo que creemos que es una persona honrada. Esto no lo va a hacer probablemente el Partido Popular. Lo cual quiere decir que va a mantener a costa de acabar con una de sus dirigentes
lo que llaman solución a la murciana.
La solución a la murciana, que es una solución, digamos, antiética. Que es una solución que no tiene en cuenta lo que se cree de verdad. Porque yo no me explico entonces si van a entregar la cabeza, que no lo sé.
Es que no es lo mismo.
Ahora de hoy, no lo sé.
Es que no es lo mismo que Congreso, en Murcia.
Cuando en el Congreso...
En Murcia estaba investigado.
Claro.
La condición
todavía
de investigar...
Bueno, pues
es,
más
que,
a mi favor.
Es que Cristina no está investigada.
Pues más a mi favor. Pero en el Congreso que se celebró la asamblea famosa del Partido Popular de hace dos semanas, aclamando todo el Partido Popular de pie puesto a Cristina Cifuentes. Dos semanas después, resulta que se está rumoreando que ya tiene sustituto. Esto no puede ser, porque desacredita la política. Ustedes creían hace dos semanas, puestos en pie, aplaudiendo a la presidenta, resistiremos ahí. Pues no van a resistir, porque lo importante parece ser mantener la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que va a cumplir hasta el final.
A mí me han elegido los madrileños para gobernar, para cumplir no solamente con mis obligaciones institucionales, sino también para cumplir un programa de gobierno, para tomar decisiones, y eso lo voy a hacer hasta el último día que yo sea presidenta, sea dentro de una semana, dentro de tres, dentro de un año o dentro de cinco años. Yo voy a cumplir con mi obligación hasta el final.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, ha dicho que la moción de censura no puede ser a partir del 7, que tiene que ser antes del 2.
Si la presidencia de la Asamblea de Madrid es neutral, como debe ser, y entiende que se está haciendo un daño importante a la imagen de la Comunidad de Madrid y al prestigio de la universidad pública, esa convocatoria de moción debería hacerse cuanto antes.
O sea, antes del 2 de mayo, si pues entendemos.
No, es antes del 7 de mayo. Lo que pasa es que Ignacio Aguado lo que dice es si ella cree que no se está haciendo, o sea, está haciendo política, vamos, si cree que no está haciendo daño a la Rey Juan Carlos y si cree que no está haciendo daño a la Ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, etcétera, pues debería tal. Bien. Yo creo que es que, vamos a ver, hablábamos de a la murciana, yo insisto, yo solo pensé que solo había apoyo a la cantora. Resulta que ahora hay despido a la murciana y yo no sé qué chorradas más hay. En el caso de Murcia estaba investigado, o sea, tenía la condición de imputado, ¿os acordáis?
Sí, nos acordamos.
Decíamos, tiene que ser
por
tal.
Dos causas, además.
Y el PP, ¿qué hacía? Agarrarse y decir, no, es que no es un delito contra la corrupción, lo que presuntamente ha hecho, o sea, siempre navegando en la nomenclatura, ¿no? Aquí el ciudadano lo ha dejado muy claro. O usted presenta a otra persona, hablando de usted a Rajoy, el dedo de Rajoy. Antes era el de Aznar, pues ahora el de Rajoy. O, lo siento, pero esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Y hasta el último momento, pues va a acabar así.
Escuchamos también al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo. Ha dicho que el 2 de mayo tiene que estar ya resuelto este asunto y esta crisis.
También dije que creía que era bueno que se celebrara esa moción de censura. Nunca he hablado de que se haga con celeridad, pero sí para garantizar que el día 2 se llegara en unas condiciones pues ya de dirimido el asunto, ¿no?
Insisto en que las invitaciones al Día de la Comunidad, que es el 2 de mayo, ya han sido cursadas y están llegando, ¿no?, a sus destinatarios. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha dicho que sería ideal estar sin Cifuentes el 2 de mayo.
Hombre, lo deseable sería que tuviéramos un 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, ya libres de una presidenta que está tan en entredicho y que...
Eso lo decía Lorena Ruiz Huerta, pero Cristina Cifuentes ha comentado que lo único que puede impedir que cumpla con su obligación es una enfermedad o una situación física concreta.
Claro.
¿Ya está? ¿Ya está?
Me meto yo con que no vaya la señora alcaldesa, que va a ir Rita Maestre, por cierto, en su representación. Me meto yo. Es que si es la presidenta de la Comunidad de Madrid, si ha sido elegida por los electores, es que no puedo entender, es que de verdad que es que no lo puedo entender. Está investigada Cristina Cifuentes. Si no es cuestión de defenderla o no defenderla, yo ni es por algo, ni quiero hacer analogías con cosas que no son, como lo de Murcia, que os he comentado antes, ni quiero apoyarla. Lo que quiero decir es que qué problema hay para que no esté el día 2. Se va a medir las fuerzas. Y lo que se trata es de medir las fuerzas del Partido Popular el día 2 para Cristina Cifuentes. Si el año pasado fue Soraya Sáenz de Santa María, fue de Vigo y fue Casado, veamos quién va a estar el día 2 de mayo. Y punto.
O sea, va a ser importante quién
va
esté.
Va a ser importante, sí, porque se van a medir las fuerzas del Partido Popular en ese día.
Yo creo que sí que va a estar Cristina, dime, el día 2. Y yo creo que esto, además, es una condición.
Y está
un poco,
en su derecho, Ricardo.
Incluso cuando hayan pensado en sustituirla, pues yo creo que le dejarán el beneficio de tener una, podríamos decir, una salida digna, en el sentido de que va a celebrar la fiesta de los madrileños siendo presidenta. Yo creo que eso tiene bastante sentido, pero yo no sé, hay unas encuestas ahí que determinan que debería, por ejemplo, Ciudadanos, y usted cree que Ciudadanos debería apoyar la moción de censura contra Cristina Cifuentes, y hay un abrumador 70%+ que dice que sí. Yo no sé hasta qué punto en este escenario, en este escenario, realmente los electores de Ciudadanos, que son los que tienen ahora la palabra, uh-huh, en esta crisis, están tan de acuerdo en que la sustituta de Cristina Cifuentes o sustituto tenga que ser el Partido Popular. Yo creo que ha llegado un momento en el cual hay una sensibilidad de decir, oye, demos paso a un cambio de verdad. Yo lo digo honradamente, creo que hay mucho elector, no digamos por supuesto de la izquierda, que eso es, ya va de su mano, pero en el caso de Ciudadanos ya hay un sentimiento de decir, oye, esta etapa, ¿y por qué no apoya a Ciudadanos un cambio de verdad hacia el PSOE o lo que sea? Gabilondo es una persona, desde luego, que no levanta, a lo mejor otro candidato sería, digamos, rechazado, pero es que Gabilondo es un personaje muy adecuado, muy no es del Partido Socialista militante, o sea que es una persona que yo creo que levanta y despierta bastantes simpatías en unos electorados tibios, como puede ser lo de Ciudadanos. Entonces, en este caso, así como Murcia, no sé el caso cómo sería, pero en este caso creo que incluso el electorado de Ciudadanos, hay una parte de él que le parecería bien un cambio de partido, no solamente de que Cristina Cifuentes, si tiene que salir, pues que sea un cambio de verdad, porque ¿para qué otra persona del Partido Popular? Yo creo que eso está bastante claro,
vamos,
en los electores de Ciudadanos en este caso, ¿eh?
En este caso, vamos a escuchar a los oyentes otra vez,
sí.
Carlos, ¿qué
aquí
nos dicen?
Aquí no se vota lo de Alfred, ¿eh? Esto es otro negociado, la siguiente hora, a la de las 5 o cuando quieran. Ahora estamos con política. Dice Magda, dicen ustedes que el mandato de Cifuentes tiene fecha de caducidad. Después del 2 de mayo, ¿la dimisión está despachada? Dice, no me fío. Juan, me alegro que Ciudadanos esté en los actos del 2 de mayo porque no hay nadie por encima de los 7 millones de madrileños y es el día de todos, no de la señora Cifuentes. Jessica, enhorabuena, padre Agustín. Hoy se le reconoce con la encomienda del número del 2 de mayo su labor con los más vulnerables, su compromiso con una labor social encomiable y su actitud conciliadora. Una labor que conocemos de primera mano como párroco de San Fermín. Javier Heras, que os invitamos a Sanse, que celebramos el 526 aniversario de su fundación con una gran fiesta y la tradicional caldereta. Nieves.
¿Pero
Nieves,
qué hacemos aquí? Ahora
el día 2 tenemos que ir a Sanse también.
A Sanse, claro.
Caldereta.
De Cordero.
A la Casa de Correos, a Sanse.
A Sanse, exactamente. Oye, vamos a decir a nuestros oyentes que el día 2 de mayo estaremos en la Puerta del Sol, que si se quieren acercar...
Kilómetro cero, más o menos. No
y que hay... incluso les pondremos a prueba. Queremos que canten todos a una.
No, sí que... Queremos que vuelva. Queremos que vuelva la lluvia. Queremos que vuelva la lluvia y no sabemos cómo hacerlo ya. Porque no tenemos los pantanos suficientemente llenos. No.
Que va.
Vamos.
Queda mucho.
Queda todavía.
La semana que viene.
¿Qué pasa con Alfred y Amaya? ¿Sigue la polémica?
Estoy viendo, ¿no? Que siguen votando aquí como locos, ¿eh? Y bueno, de momento el 85% dice que Nanay, que no quieren que vaya a Lisboa.
Pero cómo nos gusta juzgar, ¿eh?
Bueno. ¿Os imagináis que empiecen a apagar televisores ese día?
Bueno, yo creo que la situación está así, tal como la describes, ¿eh, Nieves? Hay una crispación en España muy grande, a cuenta de Cataluña. Y hay una tensión grande en Cataluña a cuenta de España. Estamos muy divididos, estamos muy enfrentados. En estos momentos España tiene un problema, un problemón. Y además yo apuesto a que Puigdemont, hablando de problemón, Puigdemont, encaja,
rima.
Bueno, pues yo digo que el problemón Puigdemont está más cerca ahora de ser presidente de la Generalitat que lo estaba hace unos días.
Sí, porque en segunda...
Y va camino y va a ser presidente.
En segunda no se requiere el apoyo de la CUP y ya tenemos a Comín y a Puigdemont con voto delegado, ¿no, Ricardo? Con lo cual el desbloqueo sí que
puede
dar.
Claro,
luego, por otra parte, nos desayunamos con Rajoy, que dice que no va a fortalecer el 155 si tuviera que prorrogarlo como consecuencia de unas elecciones.
Pero también se dice que no está pensado el voto delegado para huidos de la justicia.
Ya son huidos
de la justicia.
Sí,
¿no?
A mi juicio, esto, como bien dicen los letrados del Parlamento, estaría al borde del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
Ay, 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 ay. Vamos a seguir hablando de algo bueno, un plan de 3.000 millones para Madrid, pero después de esto.
Onda Madrid.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado, estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión deportiva con el partido de ida de las semifinales de la competición europea Arsenal-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Ministerio de Fomento va a desarrollar urbanísticamente 2,7 millones de metros cuadrados de terreno del entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con una inversión pública-privada, atención, de 2.997 millones de euros en un plazo de 40 años. El final probablemente no lo veremos, tristemente.
¿Las obras 40 años?
Pero parece ser que sí.
Perdón.
Si os parece, escuchamos al ministro Íñigo de la Serna.
Posicionando al aeropuerto como un hub empresarial global, principal polo de atracción para la implantación de sedes corporativas, oficinas de empresas tecnológicas y vinculadas a la economía del conocimiento y completando la oferta de servicios tanto para los pasajeros como para la propia zona de influencia del aeropuerto.
Será, para que ustedes se hagan una idea, este proyecto tendrá 10 veces las medidas del Parque del Retiro, que es mucho decir, con una previsión de desarrollo de 562 hectáreas brutas. A mí me parece que estamos hablando de algo tremendamente importante. Decía el ministro que es una oportunidad de desarrollo social y económico del territorio. Yo no sé si somos capaces de evaluar lo que esto va a suponer para Madrid. ¿Qué os parece?
Hombre, es un propósito, ¿no? Las cosas hasta que no están los presupuestos, hasta, es un plan. De desarrollo muy importantísimo, tiene dos aspectos que yo quiero subrayar. Primero, que aumenta el peso específico de Madrid como fenómeno económico en España. Mi opinión, estando en casa de los madrileños, es que no es bueno, lo siento, que Madrid tenga un peso específico tan brutal, porque el resto de España, que padece un problema muy grave de despoblación, por ejemplo, y de falta de peso de ciudades cada vez mayor. Vamos a consolidar una ciudad...
Es la capital, ciudad, Ricardo.
Una ciudad, por supuesto, es la capital, que tiene Los Aves. Para pasar por Los Aves hay que pasar por Madrid. O sea, quiero decir que lo que estoy diciendo es polémico, lo sé, pero es que no puede ser el peso que tiene Madrid cuando Valencia, cuando Sevilla... No hablo ya de Cataluña, hablo de ciudades que son tan españolas como Madrid. El peso específico de la economía de Madrid con la operación Madrid Norte ya, que es tremenda, es la mayor operación de Europa. Súmale a eso este fenómeno y Madrid, digamos.
Pero lo que se va a potenciar es el área de Barajas, que la de millones de pasajeros que pasan por aquí. Lo digo porque se va a potenciar la actividad logística, de carga, aeronáutica, se va a crear nuevas áreas de servicio a pasajeros, actividad hotelera que se va a promocionar, oficinas, negocio.
Es demasiado ambicioso. Yo ahí sí que estoy con Ricardo. Es cuatro veces mayor que el proyecto Madrid Nuevo Norte. Cuatro veces mayor. Yo no sé qué hay ahí. Si esas parcelas, es que no sé.
Mira, hay un otro.
A mí yo me pongo de ligado. Yo lo de la Ciudad de la Justicia lo dije el otro día. También lo del Madrid Nuevo Norte. Es que no tenemos.
Oye, nunca
no tenemos
estamos
proyectos.
Contentos. No, que si no tenemos.
Es que a medias no se puede
millones,
dejar nada.
Oye, no los tenemos. Que si los tenemos.
Yo he jaleado Madrid Norte aquí, ¿eh? He jaleado.
Sí, tú lo has jaleado.
No está, vamos, está grabado. O sea, jaleado es poco.
Pero somos expertos en empezar las cosas y no terminarlas, ¿eh? Somos expertos en empezar y no terminar.
Claro, o sea, lo importante es que Madrid Norte tenga los fondos de inversión necesarios.
Es que esto es público. Público y privado,
claro,
¿eh? Entonces, público y privado.
Claro, pero ¿quién va a poner dinero ahí? Como lo ponga.
Inversión pública y
ya varias
y privadas.
Marcas y compañías han iniciado ya su interés.
Finalmente, me gustaría escuchar a los propietarios de Valdebebas. Valdebebas
los de al lado.
Tiene,
los de que al están lado. Que trinan, ¿eh, Ricardo?
Tiene dos parcelas a comercializar todavía.
Sí, sí,
donde
es verdad.
En origen, y es una urbanización que lleva 10 años ya instalándose. 10 años.
En origen
tiene
cosas, ¿sí?
Dos grandes parcelas comerciales donde cogen la friolera de 12 hoteles. Es decir, y eso es capital privado 100%. Entonces, ahora, a pocos kilómetros, surge una cosa público-privada, que me gustaría escuchar a los portavoces de Valdebebas en las próximas horas a ver qué dicen. Porque, claro, todavía está eso por desarrollar y eso es capital todo privado. Entonces, de pronto hay una inversión, hipotéticamente, digamos, de competencia. Que, oye, bendito sea la competencia, pero los privados dirán, oye, aquí resulta que estábamos instalados y de pronto, si es privado no digo nada, pero es que ahí hay capital público y lógicamente es un compromiso del público, y dicen, no, es que esto es público-privado y los señores de Valdebebas dirán, oiga, un momento, con el presupuesto público, ¿usted qué va a hacer ahí? ¿Competencia no sobre nuestra urbanización?
Sí, sí.
Porque esa urbanización se está desarrollando y, por cierto, hay que decir que es la urbanización más, o sea, mejor desde el punto de vista ambiental y todo lo que se quiera de Europa. Y todavía están los servicios públicos por instalar. Y todavía están, porque a todo esto, esa urbanización maravillosa que se ha prometido este día, necesita servicios públicos, supongo. Necesita tienen ya el de Barajas, que es el transporte público, pero sí, pero tendrán que tener infraestructuras sanitarias, colegios, etcétera. Todo ese área, naturalmente, todavía en Valdebebas no existe, está por desarrollar. Y escucha a los vecinos de Valdebebas cómo protestan y dicen, oye, es que todavía nosotros no tenemos un par de colegios, no nos han puesto tal.
A mí me gustaría saber, sondear a la opinión pública, lo hacemos a través de nuestras redes, y este plan de casi 3.000 millones para ampliar las zonas logísticas, comerciales, de carga de Barajas, ¿cómo lo han encajado nuestros oyentes?
Ángel, un oyente, ha sacado la calculadora. Dice, 3.000 millones en 40 años me sale a 75 millones al año. O sea, nada. Lo de nada creo que es irónico. Abel dice, me gusta, pero no me convence la sobresaturación del norte. ¿Por qué no se crea un aeropuerto de carga aérea en la zona de San Martín de la Vega, Getafe, que ya tiene aeropuerto, Valdemoro? Hay que pensar en darle vida al sur de Madrid, que tiene mucho espacio por ofrecer. Y Luisa dice, generar puestos de trabajo siempre está bien. Y está bien en el norte y en el sur. No creo que ser camarero, por ejemplo, sea una desgracia. Ojalá todos fuésemos ingenieros, arquitectos, no. Pero...
Bien.
Me quedo con la opinión del segundo, muy acertada. La zona sur es verdad que no tiene las posibilidades,
claro,
efectivamente, un equilibrio, ¿no?
Pero, Monsea, eso me refiero en España.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Que hay
sí.
Que reequilibrar España, que no puede ser que haya una macro ciudad, una macro zona económica, una macro, y de pronto descubrimos que está cayendo el PIB en Sevilla o que está cayendo... No hablo ya de Cataluña, para nada, no quiero entrar en el asunto este de la de Cataluña, no sé qué, no. Pero es que el resto de España existe, ¿eh? O sea, que existe, por supuesto, la Comunidad Valenciana, que existe Andalucía, que existe Extremadura...
Sí, que es poner los huevos en un mismo cesto.
Ver,
es como si el ministro hubiera puesto, pues eso, todos los huevos en un mismo cesto. Y ahí me da miedo cuando en Madrid hay un proyecto tan ambicioso, tan a plazo, a largo, 40 años. Es que estamos hablando de 40 años.
Que
os recuerdo que tardó San Martín en salir 23, en iniciarlo.
Sí,
23.
Que ya veremos lo que tarda en acabar.
Entonces, ¿hace falta oficinas? Yo me pregunto. ¿Hace falta tantas oficinas?
Hombre,
en
40
Madrid?
Años seguro.
Pues no sé qué decirte.
Y con tanto...
Con
tránsito,
tanta competencia que
y tanto
hay.
Tránsito de son millones de pasajeros,
70.
¿Eh?
70
millones. ¿Sí? Entonces, oye.
Sí, más hoteles. Nos faltan, es que no, nos hacen falta más hoteles.
Estáis es muy que, reacios
sí, muy negativos porque,
a la inversión sí. en Madrid.
Bueno, no, es que bueno, hemos pasado la ambición de faraónica de Alberto Ruiz Gallardón y ahora ya no está en faraónica y ahora necesitamos más, no sé, yo no lo veo. Como no lo vamos a ver de todos modos,
bueno,
por razones de biológicas.
Hombre, ¿quién sabe?
La
¿quién sabe?
Que es lo de Madrid, lo del Madrid Norte, tú date cuenta lo que sería enterrar la estación de Chamartín y desarrollar allí un polo de comunicaciones y un intercambiador. Eso ya pues, solo en sí mismo me parece una cosa no, importantísima que debería hacer, por cierto, el Ministerio de Fomento, que le corresponde.
Bien, Carlos.
Nos manda Joaquín un titular de La Vanguardia para que veáis cómo se ven las cosas desde el otro lado. El gobierno invertirá en el plan de Barajas más del doble que en el del Prat.
Sí, sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
se está vendiendo victimismo.
Pero, sí, sí. Victimismo, pero, ya hay una discriminación
oye,
comparativa.
Pero es evidente
no tiene nada que ver nuestro aeropuerto Adolfo Suárez Barajas que el Prat.
O sea, a mí me ofende, esto sí me parece, además no, es muy
de tránsito
muy
aéreo no tiene nada que ver.
No, pero
Ricardo,
muy terrible
perdona.
esta bipolaridad que tenemos en España.
A ver, hablemos de calles.
Ya.
A ver si aquí.
Estamos ya subiendo a TOC.
A ver si aquí.
Trastornos obsesivos compulsivos ya.
Perdonadme, pero voy a buscar un tema a ver si logro el consenso. El consenso entre vosotros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha ganado, ya lo saben ustedes, se lo contamos ayer, una importante batalla judicial por la que lleva luchando desde el inicio de la legislatura. ¿Cuál es esa batalla? Pues que podrá cambiar el nombre de 52 calles de la capital. Vamos a escuchar a Purificación Causapié, portavoz del PSOE, que ha dicho que es momento ya de cambiar entonces el nombre de las calles.
Entendemos que una vez se han levantado las medidas cautelares, es el momento de que el Ayuntamiento de Madrid se ponga en marcha para empezar a cambiar el nombre de las calles. Así que instamos al equipo de gobierno a que se ponga en marcha para que la ciudad de Madrid deje de tener calles con nombres franquistas y empiece de verdad a tener calles con nombres de personas, de instituciones que han defendido la democracia y la libertad.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, también dice que hay que respetar las decisiones judiciales.
Nosotros máximo respeto a las decisiones judiciales, siempre lo decimos, te gusten o no te gusten, cuando se aprobaron las medidas cautelares pues también nos parecía bien porque es una decisión de un órgano judicial. Ahora que se suspende pues también nos parece bien porque es una decisión de un órgano judicial.
Pero la Fundación Franco va a recurrir ante el Supremo para paralizar el cambio del callejero en Madrid. Así que el Tribunal de Justicia ha aceptado el recurso del Ayuntamiento, levantó las medidas cautelares, pero ahora ya ven ustedes que la Fundación Francisco Franco anuncia que va a recurrir ante el Tribunal Supremo esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estamos otra vez pues con un paréntesis donde de momento todo queda parado, paralizado, ¿no? Ante
vamos, el auto recurrible.
Que, claro.
El auto recurrible. Yo voy a decir algo. Mis padres viven en la calle General Ascenso Cabanillas y para mí seguirá llamándose siempre General Ascenso Cabanillas y no calle de la poeta Ángela Figuera, que era una poeta, como bien dice el nombre, de la República. Y yo lo siento, pero las costumbres y los usos para mí tienen su peso. Igual que tienen peso la audiencia a los perjudicados, a los vecinos. Y los vecinos de la calle General Ascenso Cabanillas, de General Rodrigo y de todos los generales que están por esa zona, pues no querían el cambio de nomenclatura. Dicho esto, la Fundación Franco le han pegado un varapalo a la justicia tremenda. Dicen que no son legitimatarios de un perjuicio ajeno cuando ninguno de los miembros de la Fundación vive en ninguna de esas calles. En las calles objeto de litigio, en las calles cuya nomenclatura nueva es dubitada. Entonces, la falta de legitimación se cae. Igual que dice el juez que levanta la suspensión de la medida porque no existe un perjuicio irreparable, ya que el perjuicio irreparable se repararía, valga la redundancia, si en el fondo cuando se gane la sentencia se vuelva a poner el anterior nombre. Claro. Es cambiar una placa por otra. Y estos son los argumentos jurídicos y hay que aceptarlos. Yo como abogada, desde luego, para mí tienen peso.
Pero no es cambiar una placa por otra, todo lo que implica...
Bueno, administrativamente
decir,
ni te cuento, Nieves, porque yo estoy allí domiciliada fiscalmente y yo es que no me... Vamos, yo te digo que tengo problemas con esos cambios, claro, administrativamente se tienen problemas. pero para mí generas el socavón. O sea, quiero decir que la costumbre para mí es el peso, y yo creo que se debería dar más importancia también, como cuando en las plazas se quita las calles de la Constitución. ¿Os acordáis de la movida que hay con los pueblos? Se está respetando a los pueblos, o sea, a lo que dicen los pueblos. Bueno, y lo que dicen los ciudadanos de los pueblos. Y
esto es
y no
suma,
la decisión del alcalde de turno, ¿no?
La aplicación,
¿no?,
de una ley.
Pero, suma y sigue.
Bueno, la aplicación de la interpretación unilateral de la ley, Ricardo. Ahí ya sí que me puedo meter en el fondo de la ley de memoria histórica. Bueno, porque sí, anda que, no han tenido coletazos la concejala de cultura en este tema y los técnicos del Consejo.
Habrá una sentencia del Supremo.
Claro, habrá una sentencia
del
Supremo.
Va a ser la que haya que respetar.
Exacto, y la que sea firme en su momento.
Hombre, sí, lo que sí, ahora sí se empieza a cambiar el callejero, que parece que la intención de Carmena es esta y la intención
dice que ya, que hay que iniciar ya a cambiar.
Pero si recurren ante el Supremo, esto se paraliza, ¿no?
Ya, pero como no hay una medida de suspensión, porque no le van a aceptar, o sea, se levanta esa suspensión, yo no sé si será ejecutable provisionalmente, o sea, si será una resolución de las que se puedan ejecutar provisionalmente, o haya que esperar a la firmeza.
Es que ir al Supremo no significa que se pare.
No estamos oyendo a ninguno del consistorio que le interese mantener la nomenclatura, lo cual también me preocupa, porque el consistorio debe gobernar, para todos los ciudadanos de Madrid, incluidos los que viven en esas calles dubitadas que os he comentado.
Seguimos hablando de calles, algo que nos digan los oyentes.
Dice Esteban, la lista que propone Carmena quita los nombres de derechistas y los reemplaza con nombres de figuras izquierdistas.
Sí,
es que eso no es memoria histórica, es revisionismo histórico. Deberían cambiar los nombres a algo neutral y sugiere Avenida de los Olmos, Calle del Toboso. Elena dice, por supuesto una calle a Mussolini o Hitler sería una aberración, pero en cualquier país se honra a los caídos, porque los soldados son, murieron por su país. Y Víctor dice, sería pertinente una encuesta entre los vecinos de dichas calles, a ver qué opinan. Que el autoritarismo sea quien sea. Hombre, Víctor, ya lo sabes, nosotros vamos a salir
con
a preguntar.
Macedonio.
Macedonio va a preguntar por esto. Víctor, estate ahí pendiente que va a estar en alguna de esas calles.
Vamos a seguir hablándoles a ustedes de algo, si tienen jóvenes adolescentes, seguro que les puede interesar. El Congreso de los Diputados aprueba imponer multas, ojo, a los padres de los menores que beban alcohol, pero después de esto.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-55-562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Aquí está la noticia. El Congreso da luz verde al informe adelantado, ya saben ustedes, aquí en Madrid Directo estuvo Carmen Quintanilla para decirnos que ese informe iba a servir de base para la redacción de una nueva ley para regular el consumo en menores. Pues bien, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas ha aprobado esta mañana por 34 votos a favor este informe de la ponencia Menores sin Alcohol. ¿Y a partir de ahora qué? Se lo preguntamos a la propia Carmen Quintanilla. Saludos. A la presidenta de esta comisión mixta que tiene que ver con las drogas. Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida Nieves.
Carmen.
Gracias.
Que dijo que se iba a aprobar y, caray, pensábamos que no iba a haber tanta unanimidad y la ha habido, por fin.
Pues sí, es un paso histórico y además un informe que no tiene parangón en ningún país de Europa. Me atrevería a decir ni siquiera en la comunidad internacional, porque el único país que tomó medida fue Islandia. Y bueno, unas tienen que ver con lo que nosotros hemos hecho, pero la mayoría no. Por lo tanto, es un informe que se aprueba por mayoría de todos los grupos parlamentarios, 2 abstenciones, Esquerra Republicana y PNV. Pero bueno, vamos adelante y ya ahora el gobierno presentará el proyecto de ley a la mayor brevedad posible para seguir trabajando en esa ley, en una ley que indiscutiblemente ni va a criminalizar a los menores, ni va a criminalizar a los padres, sino que va a educar y a sensibilizar y a trabajar en favor de nuestros menores, de los menores que desgraciadamente consumen alcohol los fines de semana y que tenemos que evitar de todas formas posibles.
Carmen, lo que está claro es que aunque no se criminalice ni a padres ni a consumidores menores, sí que es verdad que va a haber responsabilidades y en esto ya los padres tendrán que asumir algunas multas porque sus hijos beban alcohol.
Hombre, el propio informe de la ponencia no establece procedimiento sancionador para los padres. Lo que sí hace es hablar de la importancia que supone el artículo 154 del Código Civil, la responsabilidad que tenemos los padres y las madres de educar a nuestros hijos, de vigilar a nuestros hijos, de hacer todo lo posible por educar y porque crezcan como hombres y mujeres. Y yo creo que no solamente hay que mirar a los padres, hay que mirar a la sociedad en general. ¿Hay permisividad en el consumo de alcohol de nuestros menores en la sociedad? Pues yo creo que sí, ¿no? Y por lo tanto,
no, por
tenemos
supuesto.
Que proteger a nuestros menores. A nuestros menores empezando por una ley que tiene que ser una ley pedagógica, una ley educadora, una ley sensible por la situación que viven nuestros menores. Un 68% de los menores se embriagan una vez al mes en España, es decir, 7 de cada 10, 3 de cada 10 no ha bebido nunca, pero 7 de cada 10 bebe, y eso tenemos, y sobre todo porque son menores de 18 años que ni su cuerpo, ni su cerebro, ni siquiera, bueno, pues su manera, su edad está preparada para consumir ese consumo abusivo de alcohol, valga la redundancia.
Carmen, ¿estará prohibido hacer botellón, esto que se hace en todas las ciudades de España?
Pues sí, es una de las valoraciones que hace el informe de la ponencia, que recomienda estudiar la prohibición de acuerdo con nuestros jóvenes de que ayuden a que indiscutiblemente los menores no consuman alcohol y una de las maneras que va en el informe de la ponencia o que está redactado en el informe de la ponencia es prohibir el botellón, el botellódromo, el macrobotellón, esas fiestas totalmente generalistas que no hacen absolutamente nada por nuestros menores y que además pueden asistir también menores y que desgraciadamente estamos ante los datos y las cifras preocupantes y alarmantes. El año 2016, 6.500 comas etílicos. Eso es la
una
realidad.
Una barbaridad.
Miremos el joven de 28 años que lo tenía todo en la vida y que ha perdido la vida, el disjockey famoso, como consecuencia del consumo del alcohol. El alcohol destruye vidas cuando se hace de forma abusiva y más cuando uno es menor de edad.
Carmen Quintanilla, pues gracias. Este informe que va siguiendo paso a paso ahora llegará al gobierno y veremos qué es lo que ocurre en próximos días, semanas, pero de momento ya vemos que va adquiriendo cuerpo todo lo que ha salido, ese informe que ha salido de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Un abrazo fuerte, Carmen. Seguimos aquí en Madrid Directo y lo ponemos aquí encima de la mesa. La gente ya está opinando.
Bueno, dice un tocayo mío, Carlos, ¿y esto se va a aplicar realmente? Porque ahora ya está prohibido beber alcohol en la calle y al menos en Madrid se permite y la policía no hace nada, ni aunque les llames. Los botellones deben perseguirse no solo con los menores de edad. Dice Esther, ¿qué tal hacerles compensar la suciedad y el ruido que crean con trabajos sociales? Por ejemplo, limpiar las calles, recoger lo que dejan tirado, ayudar en residencias de ancianos. ¿O qué tal trabajos sociales en hospitales con personas que han sufrido un accidente por causa del alcohol o las drogas y que han sufrido un accidente porque alguien borracho arremetió contra ellos?
Por esa línea va el proyecto de ley.
Por esa línea,
línea,
¿no?
De la pregunta que nos hacía
el último oyente.
Sí, el último oyente. Es verdad que es sancionable ahora mismo por la ordenanza municipal. En cada consistorio tiene unas medidas, pero es el botellón que conlleva
pero
una
serie de
sanciones.
Pero está tan instalado el botellón.
Sí, sí, sí. Pero además es que es otra, somos muy...
Que quitarlo va a costar, ¿eh?
No, bueno, es que va a ser muy difícil.
También
pero,
costó
pero
dejar
que...
de fumar.
Sí, sí.
Pero sí. Aquí estamos, ¿no?
Pero contestando esas sanciones se pueden condonar con actividades reeducativas junto a sus hijos. Es decir, lo que nos comentaba Carmen de que se iba a sancionar a los padres negligentes, concepto jurídico, por cierto, de difícil aplicación, que entendemos por negligente, pues repito, esa sanción se puede sustituir por actividades de reeducación con los hijos. Es decir, van a obligar, en cierta manera, a los padres o a rascarse el bolsillo o a poder optar por condonarlo o sustituirlo por una actividad reeducativa con su hijo. No sé, yo creo que está bien, pero se mete demasiado el Estado en casa. ¿No creéis? O sea, me parece... Es una ley muy ambiciosa, ¿eh? Ojalá, porque para mí
pero
es droga. O sea, el alcohol es la droga legal.
Hay que hacer con el alcohol,
pero
es evidente.
Y, por supuesto, el cierre de locales que permitan... pues eso, es que va un mayor de edad y coge tres cubatas. Paga al mayor de edad frente al camarero o frente al gestor del restaurador, del restaurante, y sale y se lo está dando a los menores. Es que quien conoce la ley conoce la trampa. Yo creo que hay mucho,
o sea, el caso mucha dificultad. El caso de Avicii, que es la persona a la que citaba la diputada, ¿no? Desde luego no creo que Avicii haya adquirido su alcoholismo en los botellones. Lo ha adquirido en
su
casa.
Con amigos.
Sí, de lo que se trata es de que hay dos asuntos muy, muy claros. O vamos contra el consumo de alcohol, sea dentro o fuera del domicilio, o vamos específicamente contra el consumo de alcohol en la calle. Parece que lo que se pretende es el consumo de alcohol en la calle. Por razones X, por molestias de los vecinos, por lo que sea, pues se trata de penalizar y de que ese aspecto
no se vea
sucio, de alguna manera, no.
Oye,
se vea.
Que igual no que se venda alcohol a menores tampoco en determinados...
Tiene razón, Ricardo, claro, de Nieves. Bueno. Igual que la prostitución en las rotondas. Entonces, por tema de seguridad vial, igual que el hachís, Ricardo, que solo se sanciona si la maceta se ve, el autoconsumo, si la maceta se ve desde la calle. Entonces, somos muy...
Y luego hay un aspecto clave, que es, hay organizaciones que han participado en esto, en total 30 y tantas asociaciones de expertos, sociólogos,
es que hay una generación o varias con problemas hepáticos.
Médicos, todo esto. O sea que está muy bien. Pero ¿dónde están los jóvenes? Es decir, alguien que es el sujeto del problema no se le ha consultado. No ha habido una consulta, no digo orgánica, del punto de vista, digamos, a ver, que vengan aquí las asociaciones de jóvenes, que no hay muchas, por cierto, desgraciadamente, pero sí hay que hacer un esfuerzo para que los que son protagonistas de las cosas puedan opinar o puedan incluso dar soluciones. Es decir, asumimos que sí, esto es un problema. Vale, ¿cómo podemos abordarlo? No son los técnicos. Hay que meter a la gente que va a ser protagonista y que va a tener que dejar de hacer botellones.
Pero, Ricardo,
¿o qué
no
pasa?
Que
por una
que
ley...
Borracho. El menor nunca te va a reconocer que tiene un problema con
el
alcohol.
No, yo tampoco le diría que tiene un problema. No, le diría tú, en el caso de que no pudieras hacer botellón, ¿qué
harías?
¿Qué harías? ¿Cuál sería para ti?
La opción el fin de
semana. Cuéntame,
¿qué te motiva?
Si no hay botellón, ¿qué habría?
¿Qué vas a hacer?
¿Qué
tu
podrías
tiempo de
hacer?
Ocio.
¿Qué es lo que te apetecería hacer? Dímelo. Y así, pues a cientos y cientos de personas, un referéndum, unas encuestas. En
ahora,
la cual te
también
la
hay que hacérselo mirar que solamente nos divertamos con
alcohol. Sí.
Con alcohol y con el botellón.
No
quieres, o sea, tiene que haber más divertimento para el
que
joven.
Te diga que acabo de venir de esa feria maravillosa que se llama Feria de Abril.
Pero bueno, ¿qué me cuentas?
¿Cuántos niños?
De ahí esa flor que llevas.
Exacto, sí, sí. ¿Cuántos niños beben en la Feria de Abril? No, beben los adultos y se ponen, como todos conocemos, los que hemos estado allí, que no te cuento, o sea, que eso de que el alcohol, pero los adolescentes, no.
Esta,
o sea,
es otra,
está asumido, digo por lo que dice Monse,
está asumido socialmente.
O sea, en una fiesta de esa categoría, que la noche del día 19 había 1 millón de personas allí, estaba 1 millón, vamos a poner que...
No había nadie con una gaseosa.
Manzanilla, claro, rebujito.
Vamos a poner que 200.000 no estaban... Pues 800.000 personas mayores de 20 y muchos años estaban consumiendo alcohol. ¿Y de qué manera? Por tanto, oye, aquí los botellones nos preocupan. ¿Y no nos preocupa la Feria de Abril?
¡Ay! Que estás abriendo un melón.
He votado por ti,
con Ricardo,
Nieves, he votado por ti en la encuesta de ABC. He dicho que el chaval tiene que ir. He votado por ti. Es que
ha subido ya al 12,5%.
No consigo que suba. Ya van 5.200 votos y de momento 88% que no vaya.
Hemos picado a los que creen que no, para que Alfred, para el que no entienda nada, que nos represente en Eurovisión, que hay gente muy enfadada.
Madre mía.
¿Eh?
Qué castigo,
bueno,
más innecesario.
Voy a votar por ti, Monse, ahora.
Pues sí, suplanta la personalidad, suplántame.
Son ya casi rozando las 5. Gracias, Ricardo, gracias, Monse.
Nosotros
continuamos en la hora siguiente con la polémica de Eurovisión. ¿Quién tiene que ir? Se lo contamos enseguida. Hasta ahora. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy continúa hermético sobre la situación más inmediata y el futuro de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes tras la polémica sobre su máster. Los periodistas le han preguntado en la rueda de prensa en Moncloa, que ha ofrecido junto al primer ministro turco. Cuéntanos, Noelia Antoria.
El presidente del Gobierno sigue respaldando a Cristina Cifuentes, preguntado por si hablará con la presidenta regional para que deje paso y evite así perder la Comunidad de Madrid. Rajoy no da por hecho que vaya a hablar con ella y sí compara su caso con el de, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco.
Hombre, lo que yo tenga que decirle a la señora Cifuentes, estoy seguro que usted lo entiende. Si es que algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día. Pero creo que lo mejor que puedo decirle hoy a todos ustedes es lo que señalé aquí no hace muchas fechas, cuando a una pregunta sobre este mismo asunto dije: consejos vendo que para mí no tengo.
Para Rajoy no deja de tener su gracia que quienes están planteando esa moción de censura sean personas que hayan falsificado su currículum y hayan dicho que son licenciados en matemáticas, como lo hizo José Manuel Franco.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sostiene que la presidenta Cifuentes no puede representar con decoro a la Comunidad de Madrid en los actos institucionales del 2 de mayo, aunque ha asegurado que los socialistas no han pensado hacerle ningún plante. Más asuntos. El Ayuntamiento de Madrid pide una ley integral contra el maltrato infantil que implique a todas las administraciones. Hay cifras preocupantes. Los casos de niños maltratados o abandonados van en aumento, un 36% más con respecto al año pasado. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
En lo que va de 2018 se estima que 9 niños y niñas han muerto por causas violentas. Y un dato alarmante: entre el 66% y el 73% del maltrato se produce en el seno familiar.
El expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, ha asegurado hoy en la Comisión sobre Financiación Irregular del PP del Congreso que nunca ha entrado en el juego corrupto de dar donativos a ningún partido a cambio de adjudicaciones públicas, y ha dicho que es todo una invención de Bárcenas. Imputado en varias causas de corrupción, se ha desvinculado totalmente del supuesto pago de 530.000 euros que realizó al partido, según figura en los papeles del extesorero.
Que el señor Bárcenas ha declarado en una ocasión que fue a su casa en compañía del presidente del Senado, Pío García Escudero, para recoger dinero de usted para el PP.
Al señor Bárcenas insisto en que prácticamente no le conozco de nada. Pero eso de Bárcenas a recoger dinero es una absoluta falsedad, absolutamente falso de toda falsedad.
Y los pilotos de Vueling están convocados mañana a la primera de las 4 jornadas de huelga prevista para los días 25 y 26 de abril y 3 y 4 de mayo. Quieren reclamar así claridad en la negociación del convenio, mejoras salariales equiparables a los de otras compañías de la competencia de bajo coste y un mayor número de bases en España. Vueling, filial del holding IAG, al que pertenece Iberia y con base en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, afronta así la primera huelga del colectivo de pilotos en sus 10 años de vida, cuya plantilla la forman 1.150 profesionales. El Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos del 51% en las rutas nacionales cuya única alternativa de transporte público sea superior a 5 horas y en todas las rutas internacionales con origen o destino en España.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, vamos a ver cómo está la circulación. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues seguimos pendientes de ese accidente en la A4 en Valdemoro que continúa generando tráfico lento en dirección a la capital. Asimismo, la M40 se ha producido la avería de un vehículo que provoca 4 kilómetros de retenciones desde Carabanchel Alto a Villaverde en sentido A4 y otros 2 entre Villaverde y Mercamadrid en dirección contraria a la A42. Además, también dificultades entre Coslada y Cálvaro, sentido A3. Por último, complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras.
Nueva cita con las noticias en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos ya al completo, las voces de esta segunda hora. De un lado de la mesa, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes. Qué bonita tarde de primavera hace en Madrid.
¿Verdad? Oye, huele ya a veranillo, ¿no?
Está llegando por ahí ese 2 de mayo con ese olor que tiene el 2 de mayo siempre entre pólvora de franceses, festivo, y ese San Isidro, que huele a rosquillas, las tontas y las listas.
Sí, ¿tú eres más de tontas o de listas?
Ay, he tenido a lo largo de mi vida muchas tontas y alguna lista.
Hombre, pero no, es que las tontas no saben a nada, absolutamente.
No, pero escucha, me han obligado a comer alguna tonta.
¿Sí?
Sí, sabiendo que no me iba a gustar, pero de eso va la vida.
Bueno, a lo mejor mojado con café o algo,
sí.
¿No?
Quizá, sí, hombre, quizás está mejor eso, la tonta, que cómo te gusta, que a ti te gusta el boquerón.
A mí con café, el boquerón en vinagre con café.
Señor San Isidro.
¡Llévanos!
Boquerón, es que, escúchame, cuando nos oiga cualquier de estos grandes chefs, lo pondrá de moda.
Sí, ¿no? El boquerón con café.
Boquerón con café, es como un título...
Parece que no, pero oye, que sí.
Es posmoderno.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos aquí con una polémica, intentando ver en qué acaba, incluso si ustedes nos quieren llamar, tenemos teléfono.
Por favor.
Tenemos de todo ustedes se pongan en contacto con nosotros.
Encended el teléfono, venga, ya. 91-512-8400, es muy fácil, 91-512-8400.
¿Y qué preguntamos? A ver.
A ver, es que esto de...
Si tiene que ir Alfred a Eurovisión o
pero
no.
Pero es que nosotros somos partidarios. Debería ser sí o sí. ¿Cuál es la respuesta? Sí o sí.
Pues alguien tienes en la mesa que te dice no.
¿Tú?
Sí. Y te lo voy luego a reflexionar.
¿Tú? ¿Lo vas a reflexionar?
Cuando queráis.
O sea, serías... en fin, tú que tienes siempre a la gente joven, eres tan cariñoso con ellos, le dirías a Alfred, tú te quedas, no embarques hacia Portugal y que se vaya Maya sola.
Bien, vamos a ver. Todo empieza esta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estoy escuchando la radio, porque duermo mal, siempre he dormido mal, y escucho la noticia, que dice, Alfred regala a Amaya un libro el día de San Jordi. Oye, la noticia está ahí, es impoluta.
Impoluta, es genial, leer un libro, sí, regalar.
Habíamos estado toda la tarde hablando del Quijote. La pregunta es, ¿qué libro cree usted que ha regalado a Alfred, que es Alfredo, a Amaya el día de San Jordi, que es San Jorge?
Sí, Joan Carles.
Y viene el enredo. El título del libro, yo no lo conocía, pero sí conocía al autor y mucho. España de mierda. En catalán, curiosamente no viene en catalán el título, y eso ya me da qué pensar, sería España de merda.
España de merda.
Exacto. Sí. Autor...
Albert Pla.
Albert Pla.
Sí.
Albert Pla, vaya por delante, que a mí me gusta. Fíjate, dice, sí,
le conozco. Pero es una historia de dos músicos.
No, hablo de la novela.
Vale.
Es la historia de dos músicos. Es de un músico llamado Raúl y de su representante llamado Fito. Raúl es uruguayo y
uruguayo.
Viene a ganar dinero, a hacer las Españas. Y el autor lo que hace es pasearle por todos los inmundos escenarios, paupérrimos escenarios, casposos escenarios españoles. Pero el autor de tonto no tiene un pelo, porque ¿a quién vamos a conocer? Que ya conocemos, hay ficción y hay realidad. Pues conoceremos a gente tan curiosa como puede ser, Fermín Muguruza, Andrés Calamaro, Jorge Dresles, Antonio Flores, Kiko Veneno.
Sí, amigo. Mucha gente.
Ah, o sea, porque este libro es de hace año y medio. Bien, este libro es malo. Y vaya por delante que a mí, Albert Pla, me gusta, de verdad, me gusta. Y si alguien tiene dudas de lo que digo, que vea varios posts míos que puse cuando en Radio Nacional de España hizo un concierto. A mí me gusta ese punto canalla, ingenuo, que me recuerda lejanamente a Fernando Arrabal.
Sí.
Claro. Y esto es un libro malo, que me he leído esta mañana. Porque,
hombre, ¿había tiempo?
Pero te has leído un libro en ¿cuántas horas?
Pero escúchame una cosa, vamos a ver. Es que el libro no tiene... El libro es... Él mismo lo dice en muchas entrevistas. Es un poco disparate. Es canalla algunas veces, es ingenuo. Es una cosa rara y es malo. Algunas críticas también las he leído que dicen... Lo mejor del libro es el título. Una vez en mi despacho, un familiar de un político se presentó a venderme una obra que se habló mucho, se llamaba Me cago en Dios. Y Pérez de la Fuente tuvo que decirle a ese señor, ¿sabes una cosa? No me gusta la obra. Me dijo, eres un cobarde, tienes miedo. No, lo único que tiene bueno es el título, que es oportunista. Bueno, pues esto es lo que pasa. Y entonces yo me pregunto, vamos a ver, ¿tan ingenuo es Alfred? ¿O lo que tiene Alfred es miedo y ha echado una cortina de humo porque está acojonado porque el chico canta mal? Escúchame.
Pero hombre, por favor.
Ya lo has vuelto
pero
loco.
Si es músico. ¿Quién canta? Es músico.
Ah, bueno, escúchame. La que canta
y los conciertos dicen que es el que más atrae a la gente, ¿de verdad?
Ya. Entonces, ¿qué ha querido contar con esto? Porque
pues un regalo a su novia, Juan Carlos, de verdad.
Sinceramente, si este
le
chico,
podía haber regalado el libro de Belén Esteban y no te hubieses ofendido
tú,
tanto.
Tú eres consciente, sí, me refería exactamente. Tú eres consciente que esta parejita la pagamos todos y cada uno de los españoles.
¿Pero cómo?
Sí, hijo, sí. Eso es Televisión Española. Y Televisión Española es una televisión pública pagada con los dineros públicos de los bolsillos de las españolas y de los españoles. Yo lo que creo, y fíjate, yo creo que es mucho más inteligente que todo esto. ¿Sabes lo que quiere hacer Alfred? ¿Sabes lo que quiere hacer? Lo que hizo Serrat, pero es una versión cutre. Sí, señor. En breves horas dimitirá y tendrán que buscar a la Masiel del siglo XXI. Este sería la jugada perfecta que yo me quitaría el sombrero.
Madre mía, pero qué complot.
Yo de lo que tú comes y bebes, quiero.
queremos que ustedes opinen. La polémica está servida. Twitter, Facebook, está
que
arde.
Lo que quieran, lo que quieran.
Y tenemos un teléfono 915-12-8400. Pero antes, conozcamos a nuestros invitados de esta tarde con la ayuda de Maite López.
Fíjate, yo creo que Alfred solo se equivocó en una cosa. No le tenía que haber regalado un libro, le tenía que haber regalado dos. El que ya le regaló y este que tenemos encima de la mesa.
Esto sí, no me cabe la menor duda. Esto estaríamos hoy encantados.
Y hoy estarían encantados.
Oye, la dama de la rosa, es verdad, ¿por qué no se le ocurriría?
¿Por qué no se le ocurriría si era perfecto para el día? Bueno, esta tarde tenemos a Ángela Bonilla, conocida, apodada como la novelista más joven de España. Acaba de presentar su tercer libro, La dama de la rosa, y además la novela, y esa es la última noticia, va a ser llevada al cine por el director y guionista Fernando Osuna, y ahí los tienes sentados a tu lado a los dos.
O sea, está el director y la autora mano a mano.
¡Y juntos! ¡Y
juntos! ¡Ojo! Fernando, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? También a mi querida Ángela Bonilla, y además hay que decir que con 15 años ya publicabas.
Pues sí, la verdad, un poco.
¿Y ahora
joven.
Cuántos años tienes?
18.
18. No, oye.
Esto es maravilloso, de verdad.
Y tercera novela. 18 años y tercera novela.
O sea, 3 años han pasado, vas a año...
Por libro.
¿Por libro? Pero no estudias, ¿no?
Sí. Sí. Cuéntale lo que estás estudiando, que además va a ser concilio.
El doble grado de psicología y criminología.
¡Madre de la
pobreza! ¡Eso me gusta!
¡Qué bonito!
Cuando escribas esa obra de teatro sobre... ¡Esta va a ser la nueva Agatha Christie!
Sí, señor. Ojalá, porque es uno de los autores, en este caso una de las autoras, sí. Fetiche, referente, ¿verdad,
es
Ángela?
Es muy referente, sí.
¿A que sí?
Es la madre de la novela negra.
¡Ay, que le gusta la novela negra!
Le encanta, ya lo veo, ya lo veo. Veo que, Ángela, tú cuando eras pequeñita decías que querías escribir, ¿o no?
No, sinceramente no. Aprendí a leer a los 4 años y, bueno, me di cuenta de que era algo que me gustaba de verdad. Y...
Pero a los 4 años ningún niño lee. Y tú ya leías perfectamente. ¿Y tu madre qué te decía?
Pues mi madre estaba muy contenta. Hombre, mejor entretenerme con un libro que...
Y no solo el leer, sino que tocabas, ¿qué instrumento musical? La trompa.
El piano y la trompa.
Oye, no, por favor.
A los 4 años.
¿Verdad que no? De verdad.
Tu madre...
Que vaya Ángel a Eurovisión.
Escúchame una cosa, señores. Hemos encontrado pareja. ¡Qué bonito los dos! Escucha, nuestra nueva Maciel. Escucha, échale muchos reos a la vida como Maciel.
Sí, señor.
Soy la nueva... Mira, mira la cara que me está poniendo aquí el Honorato. Mira la cara de Honorato, no me lo piensa perdonar.
Es que Honorato es muy de Alfred.
Bueno, acabo de votar otra vez por Nieves y otra vez por mí y no levantamos cabeza. Nieves,
no, pues yo, perdón.
Nos van ganando 88-12, es que es una barbaridad.
Es una votación del diario ABC,
¿sí?,
que puso a las 2 de la tarde y ya lleva un 88% de personas que dicen que no vaya Alfred a Eurovisión.
Yo no le he visto
y un
eso,
12
¿eh?
Chiquitillo, por
12,
cierto.
12, no hay manera. Mira, ahora estoy votando otra vez. Mira, 18-24 años es tu edad, ¿no? Más o menos. Vale, pues yo voto por ella también. 87-13.
Pero una cosa. ¿Cuántas
no vamos veces, remontando.
¿Cuántas veces estás votando?
Todas las que puedo.
Eso no es legal. Cada español es un voto.
No. Aquí no pone que solo se pueda votar una vez.
Bueno, un momento. Toda la gente de la oficina mía, poneos a votar. ¿En contra?
¿Tú qué votas, Pérez, de la Fuente?
Que se vaya.
Que se vaya.
Pero vamos a ver.
¿Pero
es
cómo
una pareja
se va
sí, escúchame una cosa. Hay que decir las cosas como son. ¿Pero cómo vamos a ganar con esa canción? ¿Y qué? Por favor, pero, escucha. En un mundo que está en crisis, hay que coger...
Pero tú no eres eurovisivo, tú no eres eurofriki.
Que lo soy, pero escúchame, cero... Mira, ¿quién ganó el año pasado? Un chico que había dicho...
Salvador Sobral.
No me gusta la Eurovisión. Y lo hizo tan bien que nos llevó a un terreno desconocido para las gentes de Eurovisión.
Pero es el mismo terreno que está pisando España este año.
España, esto es más cursi. Escúchame una cosa, venga, no. Director de Televisión Española. Intervenga, haga una rueda de prensa.
Y dejas a Maya sola, cantando la
escucha,
canción.
Esa chica con un
bailando con el aire.
Estaría mucho mejor. Este chico la dejará. Yo no sé, vamos a ver, el que canta bien es ella, es ella la que canta.
Pero él es el gran músico, él
Ángela,
es músico.
Ángela, toma nota, porque hay una telenovela aquí detrás.
Sí, sí, sí.
Desde luego.
¿Te imaginas que se cortara Eurovisión y dijera él, no puedo más, soy...
¿Qué
diría? ¿Soy español? ¿Soy antiespañol?
Tú, de verdad, ¿eh? ¿En serio? ¿Que deja de desayunar lo que estés tomando sí, ahora
exactamente.
Por la mañana?
Exactamente. Mira, dentro de un rato pondremos las llamadas al 915128400, pero ahora queremos que Fernando nos explique qué vio en La Dama de la Rosa para llevarla al cine. Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo en primer lugar tengo que decir que conocí a Ángela por una entrevista que encontré en internet. Y me dejó alucinado las tablas que tenía. Es decir, como con 18 años ya hablaba así. Y entonces me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, me puse en contacto con ella y conseguí la novela. Y la novela tiene un lenguaje muy visual. Es decir, en el momento en que la lees, por lo menos en mi cabeza, no sé si en otras, yo ya estaba viendo una película. Luego la novela está llena de giros, tiene un toque de Agatha Christie, es decir, un misterio, un móvil también.
Lo del móvil no es complicado, ambientada en el siglo XIX.
Claro, hay asesinato, por tanto hay un móvil.
Sí, va a ver.
Hay un móvil que les lleva...
No he pasado nunca, fíjate cómo salió.
Y bueno, la verdad que creo que es una historia muy potente. Y que en cine puede quedar brutal.
Escuchas lo que dice.
A nivel visual.
Bienvenidos a este mundo donde los deseos y las pasiones se viven a flor de piel, donde quedaréis poseídos por el amor y la guerra. Pero os daré un consejo. Aquí se viene a matar, porque si no matas, estás muerto.
¿Te das cuenta, mi querida y amada Nieves? Esta
Fíjate.
Chica ya ha triunfado, triunfará. ¿Por qué? Porque sabe que cuando se sale a la plaza pública hay que utilizar las armas que utilizan los de la plaza pública. Y no ese tal Alfred.
¡Qué barbaridad! ¿Otra vez?
Sí, escucha.
¡Qué perra tiene!
Pero escucha, mira, porque esto es un momento único. Tenemos aquí a esta niña... Tan niña y tan negra, mitad... Que, ya está, la llevamos. ¡Que cante!
Pero bueno, por favor. Creo que... Ángela, ¿qué querías transmitirnos con esta dama de la rosa? Es algo parecido, no lo sé, a estas novelas de Jane Austen. ¿Te gusta Jane Austen?
Me gusta mucho Jane Austen, pero en este caso lo que yo quería transmitir a la gente es que en cada persona existe un lado muy bueno y a la vez un lado muy malo, y somos capaces de hacer tanto bien como tanto mal para conseguir cualquier logro.
Uh-huh. Esto es una verdad como un templo.
Aplícatelo, ¿ves? A lo que te he dicho antes.
Tanto bien como tanto mal. Y al imagino que, Fernando, al llegar al final, ya como tienes visualizada la peli, ¿crees que puede gustar una película de época?
Sí, a ver, yo creo que el target que va a tener la película está orientado a muchas edades. Es decir, desde gente joven hasta gente un poquito más curtida. Y la veo muy comercial, la veo una película bastante comercial.
¿Ya sabes quién lo va a protagonizar? ¿Ya tienes distribuidos los papeles?
Tengo algunos actores ya confirmados.
¿Sí? ¿Sí? Por favor, ¿no nos lo puedes decir?
Sí. Puedo decir unos poquitos.
Venga.
No me presiones mucho. A ver.
Tocamos madera, ¿eh?
Lo tienes firmado, ¿no?
Tenemos, eso está firmado. Voy a decir los firmados.
Solo los firmados.
Los demás, no. Vale, tenemos a Marta Aza, que era de La Dama de la Rosa.
Muy bien.
A Daniel Lund, que es el protagonista de En tiempos de guerra, que va a hacer también un papel bastante importante en la película. Antonio de la Cruz, que es un actor que a mí me gusta muchísimo, que aparte es súper alto, mide como 2,15 metros, que le va a dar un toque fantástico a la peli, bastante chulo. Luego tenemos a Ana Grass, que sale ahora mismo en La Casa de Papel. Y bueno, creo que hasta ahí puedo
hasta ahí puedes leer.
Oye, ¿eres el productor también?
Bueno, no soy el productor, pero sí lo estamos llevando con una productora en la que estoy yo metido.
¿Y guionista, adaptador?
Sí, he adaptado yo la novela, guión.
Ángel, ¿y le vas a dejar leer el guión a Ángela?
Ya lo he leído.
¿Y qué?
Súper contenta.
¿Con un boli rojo en la mano? Para ir corrigiendo lo que...
No, la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado. Sí.
Porque además, tiene que ser complicado, claro. Ver cómo otro, bueno, le da forma a lo que ya has escrito.
Bastante, pero sí que es verdad que hemos congeniado bastante bien y que... El resultado ha sido bastante bueno.
Te darás cuenta que se eliminan muchísimos personajes que no son fundamentales, pero haría costosísima una producción, ¿no?
Sí, sobre todo algunos lugares, algunas escenas sí que es verdad que se han eliminado. Pero personajes en sí no se han quedado todos al final.
Ah, mira, oye, por favor.
¿Se han quedado todos?
Sí, los personajes de la novela los hemos mantenido todos.
No son muchos, además, se podía permitir.
Se puede permitir.
Y todos dan juego.
Sí.
¿Había alguna línea roja, Ángela, a la hora de convertir el libro en guión? Es como, esto no lo puedes tocar, ¿o no?
Había cosas que sí, que no puedo contarlas, pero había cosas que eran imprescindibles.
Que estuvieran ahí.
¿Y están?
Están. Hemos mantenido un buen feedback a la hora de ir haciendo el guión y tal, hemos ido hablando.
¿Vas a dejar que vaya? Soy sincero, yo no la dejaría.
¿A rodaje? Sí. Ya, me lo ha preguntado antes.
No, pues yo, si he dicho que yo te ayudo. Mira, Paco Nieva, cuando dirigía el Centro Dramático Nacional y había que decirle, mandó a un secretario y dice... Paco irá todos los días. No, escucha, esto es fundamental, esa es la línea roja mía.
Exacto.
Paco irá al mes de empezar los ensayos. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mía algo que no lo es, la obra, y tengo que defenderla. Hablemos, discutamos, le enseñé todo, pero cuando me encierre con una actriz o con un actor, allí no está el autor.
Estoy completamente de acuerdo.
Quiero que lo entiendas de verdad.
Sí,
y luego tú tienes derecho
a
llegar y decir, esto no me gusta. Bueno. Ahí es cuando dices, alabado sea Dios, lo que se valió.
Luego vendrá la polémica, ¿no? Ángela, y podrás decir, ¿qué ha hecho con mi libro?
Perdonadme, pero estamos preguntando a oyentes sobre qué votarían de esta otra polémica, por favor. De esta.
La polémica era si echamos a Juan Carlos, ¿no? ¿O cómo
sí,
era?
Sí, sí.
Escúchame, ¿qué parece con lo que yo te quiero a ti?
Tenemos a la primera oyente que quiere dejar su voto. Patricia, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué
Patricia,
tal? Oye, enhorabuena por tu programa, ¿eh? Está muy entretenido, me gusta mucho.
Muchísimas gracias, un saludo para ti también. ¿Desde qué parte de Madrid nos llamas?
Llamo de Madrid desde Majadahonda.
Majadahonda, muy bien. ¿Qué dirías de estos chicos? ¿Tienen que ir los dos?
Pues mira, a mí me encanta cómo cantan, pero yo no sabía que se... He oído ahora lo de que le ha regalado el libro a la niña de que
¿sí?
España es una mierda. Es que me queda pasmada. Vamos, si España le parece una mierda, no sé qué hace representando a Eurovisión en España. Vamos, España en Eurovisión.
Anda, entonces te sumas
al
80%
hombre, claro.
Que no.
Patricia, ¿qué nombre tan bonito tienes? Mi madre
Mira,
se llamaba Patricia.
En el concurso vuestro que hicisteis de La Voz,
¿sí?
Que había unos chicos que cantaban de maravilla y seguro que iban encantados representando a España.
Ah, mira.
No como este niño, hombre. ¿Es
mira,
verdad?
Carlos, te están dando una idea.
Ya, no, pero ya he votado que tú dices que sí, que es una polémica absurda. No te preocupes.
Oye, vamos a hacer una plataforma. Yo seré el último, pero la plataforma empieza desde ahora con un objetivo. ¿Con cuántos días de antelación llamaron a Maciel con la controversia de Serrat?
15 días.
2 semanas.
¿Cuánto nos queda?
Nos quedan 2 semanas.
2 semanas.
Señores, sí. En 24
todavía
horas nos cargamos a estos dos cursis.
Pero, bueno, por
pero,
favor.
Bueno,
anotamos a Patricia, que le agradezco
gracias.
Mucho
gracias.
Su llamada al 915128400. Patricia, un abrazo fuerte. Gracias por ser de nuestra familia. Seguimos. Tu canción.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. El miércoles, desde las 6:30 de la tarde, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos hablando de La Dama de la Rosa, de Ángela Bonilla. Es una novelista muy joven, 18 años, 3 novelas. Se define a sí misma como muy perfeccionista. Esto no sé si es una virtud o un defecto.
Pues la verdad que tira más para defecto que virtud. Bueno, también depende del momento y para qué sea. Uh-huh. Porque, por ejemplo, por haber sido tan perfeccionista, hay muchas cosas que no he llegado a publicar. Relatos y
bueno,
tienes tantos
pues
días,
te pido días. Que no seas entonces tan perfeccionista, que lo saques, que yo tenía un jefe que decía que lo mejor es enemigo de lo bueno, entonces hay que sacar lo que uno siente, sí o sí.
Ángela,
Fernando.
Ay, perdona, Nieves.
Sí.
Año y medio has tardado en escribir esta novela.
Sí.
Y va al hilo de lo de muy perfeccionista, porque las otras novelas, nada, 40 días... la primera la tenías media escrita y esta...
Qué triste, ¿no?
Año y medio, ¿te daba vértigo?
Sí. La verdad es que sí. Porque es una historia que, bueno, que me siento más responsable, que he madurado y es una historia que lo merece, que merecía mucho trabajo y me empeñé en ello y al final pues lo he sacado.
Qué bien.
¿De dónde eres? ¿De dónde eres?
De Sevilla.
Sevillana. Oye, Fernando, que ha sido muy difícil hacer este guión, teniendo la novela, aunque decías que pensaba en imágenes, ¿no, Ángela?
Es la primera vez que hago una adaptación de novela guión. Es decir, las otras dos películas que he dirigido, sí las escribí yo también, pero claro, empiezas desde cero y son tu historia, es completamente diferente. Y claro, meterte en una adaptación de 300 y algo páginas para llevarla a un largo e intentar que no se te vaya las 3 horas, ¿no? Pues es complicado. Y aparte la presión de no querer decepcionarla a ella. Pero bueno, yo estoy muy contento.
Fernando tiene un punto además, iba a decir un poco gamberro. Hemos visto alguno de sus trabajos, Carlos seguro que se acuerda, el último vídeo que vimos de Bambiquina, que era la historia de dos cacahuetes.
Sí, a ver, eso es un videoclip que realmente lo dirigió mi primo Juanjo Ramírez Máscaró, que es guionista también, y bueno, lo hicimos conjunto en mi casa pintando y esculpiendo cacahuetes durante más de un mes y medio.
Un momento, ¿tú eres familia de Máscaró, del escultor?
No, no soy del escultor.
Bueno, después de ese trabajo sí.
Yo creo que el futuro de la escultura española pasa por Xavier Máscaró, ¿eh? Por eso he dicho.
Pero
ese día llamó mucho la atención un poco la puesta en escena, sí. Un vídeo musical de dos mariachis que eran...
Totalmente.
Dos pistoleros.
Sí, sí. Y aparte, claro, a ver, fue muy original y tuvo una repercusión muy buena. De hecho, Arturo Pérez Reverte nos escribió por privado diciendo que le fascinaba que tocásemos un tema de narcotraficantes con cacahuetes animados. O sea, era una locura.
Mándaselo a Trump.
Claro.
Por este motivo solo no ha de poner la valla.
Exacto.
Dejen que los cacahuetes vengan a nosotros, ¿no?
Pero cuéntame, ¿fue un éxito entonces vuestra historia?
Sí. A ver, el videoclip este funcionó muy bien. Y bueno, yo realmente me metí en el mundo del cine hace como 5 años, que saqué mi primera película, que se llama El Señor Manolo, que la produje, la dirigí y la escribí yo. Y eso sí que fue una odisea.
Y te dio muchas alegrías porque fue nominada también al director Nobel del Goya, ¿no?
Sí, estuvimos seleccionados, ganamos varios festivales, también finalistas en el Festival Internacional de Alicante. Llegó a cines, estuvimos un mes en cines, que eso en España es complicado. Y con una película que costó pues, como 15.000 euros, ¿sabes? Es decir, se hizo por amor al arte de una manera...
Estos chicos tienen futuro.
Sí, sí. Talento.
Yo tengo que haceros el...
Da un poquito de rabia, ¿verdad? Verlos tan jóvenes, ¿no?
¿No? De verdad,
y con tantos proyectos, da un poquito
de rabia. Ahora mismo, en un escenario, en Madrid, se ha llevado posiblemente la novela más difícil, pero la más importante de la segunda mitad del siglo XX, Tiempo de Silencio, Maldita, se ha llevado al teatro. ¿Vais al teatro? ¿Os gusta el teatro?
A mí me gusta el teatro.
A mí me gusta. Pero no tengo tanto tiempo.
Es lo que le iba a preguntar a Ángela, si tenía tiempo.
A Roberto le gustará el teatro. Roberto es otro de nuestros oyentes que han marcado el 915-12-8400. Volvemos a la polémica. Ay, que pasen Alfred y Amaya, por favor. ¿Dónde estáis, Alfred y Amaya? Antes, Roberto, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos, Nieves.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llama, Roberto?
Pues mira, yo te llamo desde La Prospe.
¡Hombre! ¡Pero mi barrio!
¿Tu barrio, claro?
¿En la plaza?
Te estoy hablando del señor del estanco.
¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Es un escuchador! ¡Es un escuchador que se dice ahora!
Estoy trabajando y he oído el teléfono y digo, voy a apuntarlo, que quiero opinar sobre esto.
Muy bien.
Muy bien, Roberto, pero antes de opinar, mira, escúchales. Ahora sí, Roberto, cuéntanos, bueno, ¿estás pues en el 12 que... o en el 88%?
A mí él no me gusta como cantante, será muy compositor, lo que tú quieras, toque bien el piano, lo que sea.
Sí.
Ella sí me gusta como canta.
Ajá.
O sea, que se separen, ¿no?
Y yo creo que sí. Bueno, de todas maneras él dijo que cuando terminara, por televisión lo dijeron, que cuando terminara el
concurso
suya,
sí.
se separarían.
Puerta.
Claro, sí, son
cada uno por su lado y tal. Claro. Él es un independentista, lo sabéis. Porque hay fotos de él en cierto momento cuando ha habido estos revuelos independentistas.
Sí.
Sí. Que bueno, a mí me parece muy bien porque yo no soy político, pero vamos. Cada uno puede hacer lo que
quiera.
Que
no te ha gustado que regalara el librito, no te ha gustado.
Yo creo que le voy a apuntar aquí en los de no.
Entonces,
no sé por qué me da.
Roberto, que conoces del barrio de la Prospe.
Yo creo que está mejor que el libro que le ha regalado.
Vamos a hacer.
Oye, que él vende libros.
Que Roberto no quiere, que no vaya a
Eurovisión. No pasa nada.
Roberto, gracias por llamar. Espero que lo hagas, pero muchas, muchas veces. Gracias.
Hasta luego.
Un saludo a todos. Un abrazo.
Adiós.
También nos llama Hortensia. Hortensia.
Me temo lo peor.
Hortensia ha marcado también este teléfono 915128400. Saludos, Hortensia.
Hola, Nieve. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama?
Desde Boadilla del Monte.
Olé, aquí cerquita de donde estamos con los estudios centrales. Hortensia, cuéntanos de verdad.
Pues
¿tiene
bueno,
que ir, sí o no?
Yo que no. Me parece una vergüenza la cantidad de libros bonitos que se han editado en España. Ayer mismo le podía haber regalado el Cervantes antes que ese libro.
Entiendo, entiendo, Hortensia. O sea, que te ha molestado. No sé si
pues
habías...
Sí, me parece bien que vaya a representar a toda España y que luego él sea independentista, que yo le respeto, pero que no vaya con esa falsedad. Y encima hay libros preciosos como para regalarle a una chica y no ese precisamente.
Sí, o sea que a ti, tú eres novia, te regala tu novio ese libro y se lo tiras a la cabeza.
Pues sí.
Bueno, más clara no puede ser, qué bonito.
No, vamos.
Muy bien, Hortensia.
Otra para el no, otra para el no.
Otra para el no. Hortensia, gracias por llamarnos. Esto ya, vamos haciendo familia poco a poco, qué bien. Gracias. Pues así están las
Mira,
cosas.
Mira, yo te digo una cosa, Juan Carlos. Venceréis, pero no convenceréis.
Escúchame una cosa. Decir? Soy capaz de coger... Voy a comprar un billete según salga de aquí para ir ese día allí. Para estar allí. No,
¿dónde?
En serio.
¿Pero dónde vas a ir?
¿A Lisboa?
¿A Lisboa?
Claro.
¿Un pero billete de qué?
Yo no conduzco.
Ah,
no soy chico
pues
sano.
avión, ¿eh? Porque
bueno, no,
el tren tardas tres días
pues
en llegar.
Que tiene que tardar tres días. Pero escúchame una cosa. Yo creo que tiene sentido común este muchacho y se va a retirar.
¿Pero por qué?
Porque
yo
se tiene que retirar.
Creo que tiene que haber alguien que le guste. Alfred, 915128400.
Sí, por favor, llamen si les gusta Alfred, que es un chico que canta fenomenal, que se nos va a hundir a Maya si no va.
Yo te tengo a ti en un alto lugar a nivel lírico, pop, rockero, que no me puedo creer que tú digas que este muchacho... Ella sí, ella tiene personalidad. Él es... Que no es nada él.
Que él, cuando está en directo, me lo ha dicho la gente que han ido a los conciertos, es un auténtico crack.
Ahí.
Dejamos la polémica durante unos segundos porque vamos a saludar a Carlos Sainz.
¡Hombre!
Que recibe premio esta tarde. ¿Sí? Nos lo va a contar Roberto Macedonio. Roberto, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues acaba de llegar Carlos Sainz. Está con nosotros. Buenas tardes, señor Sainz.
Hola, buenas tardes.
A punto de recoger este premio aquí en Pozuelo, su segunda casa. Usted es hijo predilecto de aquí. ¿Emocionado?
Todos los premios son muy importantes y más, pues si vienen de tu casa, de donde vives, de tu municipio, de Pozuelo. He vivido toda mi vida aquí y te puedes imaginar que me hace mucha ilusión y bueno, pues pasa mucho, mucho tiempo aquí, ¿no?
Usted está acostumbrado a recoger los máximos galardones del deporte, pero este tipo de premios, ¿cómo se siente usted al recogerlos?
Cualquier premio, por muy reconocido que sea, menos reconocido que sea, una foto, un autógrafo, de verdad que son gestos de la gente de aprecio. En este caso, además, es la alcaldesa de Pozuelo, todo el municipio de Pozuelo, que es mi casa, pues han tenido el detalle de darme este premio. Te puedes imaginar que estoy muy contento, encantado, con muchas ganas de recogerlo. Y bueno, pues es mi casa, es el premio de mi casa, que me hace mucha ilusión.
Señora Quislant, alcaldesa de Pozuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué mejor vecino, ¿verdad?, que Carlos Sainz para la ciudad.
Pues estamos encantados, ya lo ha dicho todo él. Carlos está en su casa y nosotros pues felices de darle este premio, que es verdad que es un premio humilde comparado con todos los que él tiene, que es un grandísimo campeón, pero es el premio de su casa. Entonces yo creo que es un premio muy emotivo, desde luego, para nosotros. Estamos muy, muy felices.
Pero no es el único reconocimiento que se le ha hecho, señor Sainz, desde el ayuntamiento. ¿Cómo le quieren sus vecinos, verdad?
Bueno, yo también les quiero mucho, ¿no? Como he dicho, desde que nací he vivido aquí. Y bueno, pues es vivo a menos de, en concreto, a menos de un kilómetro donde estamos ahora, o sea que muy contento y nada, la verdad es que es un sitio que se recomiendo a todo el mundo que quiera venirse aquí a Pozuelo, porque se vive estupendamente.
Bien, Javier es director de deportes de la Comunidad de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con estos premios, bueno, pues de nuevo la comunidad apoyando el deporte, también muchos jóvenes premiados aquí.
Efectivamente, bueno, es la labor que hacen los municipios en este aspecto es fundamental, puesto que sobre todo lo que hacen es con estas cosas reconocer el deporte de base, reconocer a las jóvenes promesas y sobre todo pues homenajear a los grandes deportistas como Carlos Sainz, y que además que de grandes deportistas crean una saga como su hijo, que continúa en el mundo, y por lo tanto es una referencia para que todo el mundo pues bueno siga practicando el deporte y se apunte a esta magnífica actividad.
Señor Sainz, hablábamos con algunos de los premiados, jóvenes, muy jóvenes, apenas 20 años algunos de ellos, y nos decían que usted es el máximo referente que tienen. ¿Esto le causa, le genera responsabilidad?
Bueno, eso quiere decir que soy muy veterano, y es la verdad. Yo creo que llevo muchos años en el mundo del deporte, cosa que pues me enorgullece, porque el deporte ha sido mi vida, y le debo todo lo que tengo al deporte. Y me parece que es una iniciativa fantástica todo lo que sea la promoción del deporte, porque el deporte enseña muchas cosas. El deporte enseña a trabajar en equipo, enseña esfuerzo, enseña sacrificio, disciplina, dedicación. Son una cantidad de cosas las que puede... Y sobre todo si estás haciendo deporte no estás haciendo otras cosas. Por lo tanto, todo lo que sea la promoción del deporte por parte de mi municipio, de Madrid, de España, en el mundo, todo lo que sea ayudar al mundo del deporte es fantástico.
Gracias por atendernos. Oiga, aprovechando que está la alcaldesa de Pozuelo, ¿qué tal se conduce por aquí? ¿Bien?
Muy bien, la verdad es que no que yo sepa no hay ningún problema.
Gracias, muy
te
amables.
Te pido que les des un beso a cada uno, por favor, de mi parte.
Un besazo de Nieves Herrero, a ver cuando se pasan por el estudio, señor Sainz.
Pues muy bien.
Un abrazo a Carlos Sainz. Otro beso a Susana Pérez Quislán, que es la alcaldesa de Pozuelo, con la que hemos compartido hasta programa especial fuera de estos estudios centrales. Bueno, pues éxito de Macedonio, y veremos a ver si éxito de nuestra pareja de Eurovisión, porque seguimos buscando opiniones a través del 9...
Tengo en Twitter también algunas, ¿eh?
915128400. Ahora es José Carlos.
¡Hombre! Le he dicho que llamase. Escrito en Twitter.
Muy buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí. Felicitaros en primer lugar por el programa.
A ver si dicen lo mismo que en redes sociales, José Carlos.
A ver.
Yo estoy con arte.
¡Bien!
¡Ole!
Una excepción a la norma.
Nieves, tampoco hace falta que te explayas. ¡Hasta ole!
No, hombre, es que me...
Es que yo escucho a tanta gente ya llamando en contra, y yo digo, pues tengo que salir a este hombre. Un poquito ya está con Nieves y con Carlos.
Bien.
Oye, cuéntanos, José Carlos, ¿dónde estás?
De Móstoles.
Bien.
Bueno, a mí la polémica me parece un poco estéril, y es que lo comento por Twitter. En la academia, de la misma academia de Operación Triunfo, le había regalado discos de charango, que era un grupo abiertamente pro-independentista, y no pasó absolutamente nada, y que ahora surja esto a dos semanas del concurso, pues me parece cuanto menos extraño.
¿Crees que puede haber intereses de alguien para que realmente Eurovisión se manche con esta polémica?
Pues han salido varias cosas a lo largo de los últimos meses sobre Alcer, la independencia, la no independencia. Bueno, creo que es un poco manchar y desviar la atención sobre la canción que llevamos. Yo creo,
tenemos que financiarle un teléfono nuevo.
Sí. Oye, José Carlos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves tanto?
¿Sabes qué pasa? Que es que estoy con los cascos puestos.
¡Ay, los cascos! ¡Ay, los cascos!
Pues nada, podéis contar, nada, ¿no? Nada. Y le hemos perdido a José Carlos, yo creo, ¿no?
Sí. ¿Mejor? ¿Ahora?
¿Ahora? Bueno, ahora es perfecto, José Carlos. Tira, tira esos cascos, por Dios. José Carlos, gracias por llamarnos. Nos anima mucho saber que hemos pedido que nos llaméis. Y aquí estáis todos.
Muchas gracias.
Gracias, José Carlos. Un beso a Móstoles, a todo Móstoles. Un saludo. 915128400, esto sigue.
Bueno, Móstoles, que es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid.
Importantísimo, pero y un gran teatro tiene, El Bosque. Un momento. Cuando dice que se supo en la Academia, no estaba elegido. Va a representar a este país. Y es que yo es que estoy a favor de la gente que es honrada con su manera de pensar. Vamos a ver, Serrat, un señor. Quiero cantar el La 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 en catalán. No lo canta usted en catalán. Y ahora, que políticamente es tan incorrecto, dice, quiero seguir siendo español, esto es absurdo. Yo me quito el sombrero. Con este señor, que no, que sí. Oye, ten coherencia, yo no voy a ir a representar, yo no representaría nunca a un país que no creo en él, ya está, sí, es eso lo que digo, no digo más.
Voy a votar por José Carlos, que ha dicho que...
Pero él no, yo no sé, yo creo que él no ha dicho eso. Ahora, que se le mira con la lupa... Y que ha cometido...
Como a Piqué en el fútbol, igual. No, igual.
Pero escúchame una cosa, el elegido ha sido él. Los dineros... Vamos a ver, esa Academia, que habrá dado mucho dinero a la televisión española. La televisión pública española está pagada con los dineros de cada uno de los españoles.
Pues anda que no tendrán polémica en este momento.
Pues en este momento, si tienen cabeza, estarán diciendo, a ver, nos lo cargamos y a tomar por saco. Ya está.
No es tan fácil. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Ah, oh, qué bonita música. Jorge nos pone para... Cada vez que mencionamos La Dama de la Rosa, ya Ángela se predispone, ya sonríe. Fernando ya está viendo, visualizando la peli. Es una maravilla que estéis aquí con nosotros y además nos ayudáis un montón porque nos gusta tanto el cine como la literatura, como el teatro, y no nos cansamos nunca de promover la lectura, de promover el que la gente vaya, vea, ¿no? Y yo quiero decirle a Ángela, ¿estás preparando otra novela o estás tan metida en la promoción de esta que ahora solo vives para tu dama?
Pues es complicado dejar a la dama al lado, pero sí que es verdad que estoy escribiendo algo. No me estoy poniendo en serio, porque yo creo que lo he dejado todo ahí. Entonces me está costando reponerme de nuevo para volver a escribir, pero sí que tengo ya cosillas.
Me decía Maite que hay mucho de ella aquí, ¿no? Hay quien dice que puede ser hasta un poquito, se ha escondido detrás de la dama, ¿no?
Yo no sé si hay algo de autobiográfico, aunque una chica del siglo XXI escribiendo sobre el siglo XIX, nada de móviles, dineral, nada digital.
Vaya dineral en vestuario y en ambientación.
Sí, lo tengo en cuenta.
¿Ya tienes figurinista?
Bueno, estoy fichando. No sé si...
¿Te va a proponer a alguien? No, ¿no?
No, claro. Por Dios, el mío de toda la vida se murió y era artiñano, tú lo sabes, vale. ¿No? Pero es verdad que, oye, a la hora de ambientar una obra de teatro, en el siglo XVI...
XIX.
Pleno siglo romántico, ¿no?
Sí, la época victoriana.
¿Y el Sevilla no?
¿En Sevilla?
¡Qué bonito! Ah, sí. De María Sevilla. Una Sevilla con olor al azahar, ¿no?
Es que sí. Habla muy rápido, en Sevilla no. Sevilla no, está obsesionado con Alfred.
Oh, con Alfred, seguiremos, acabaremos. Acabaremos con lo que nos digan también en Twitter, por Vamos. Supuesto. Un segundo, porque hacemos un alto en el camino, ya que se ha incorporado de nuevo, estábamos deseando que regresara Rosa de Lima.
Hola.
Y nos va a hablar de la octava edición del Congreso Mentes Brillantes, que es un encuentro donde las mentes más brillantes en educación, creatividad, filosofía, ciencia, deporte, tecnología, comparten pensamientos y experiencias. ¿Sabes dónde?
¿Dónde?
Pues que nos lo diga Rosa. Hola.
Hola, ¿qué tal
hola,
a todos?
Hola.
De Lima.
Encantada de volver.
¿Os dais cuenta la de rosas que hay en esta mesa?
Es verdad.
Un libro, La Dama de Rosa, de la Rosa.
Mira.
Rosa de Lima.
Bueno, pues va a
y
ser...
Y luego algún capullo.
Pues de esos hay unos cuantos, sí. Pues va a ser en el Circo Price. Bueno... Vamos a escuchar estos días, va a ser el jueves y el viernes, a pues las mejores teorías, ojo, para cambiar el mundo. Y lo van a hacer todas estas mentes maravillosas y mentes brillantes, con más de 2.000 asistentes que van a pagar entrada, ojo, entre 75 y 250 euros. O sea que la cosa promete, porque lo que se dice allí... puede llegar a cambiarnos la vida, la verdad. Y como decimos, jueves y viernes. Bueno, pues una de las peculiaridades de este congreso es que sus ponentes, que son más de 40 en total en esos dos días, pues nos van a compartir su sabiduría en charlas que duran 21 minutos.
Vaya.
¿Por qué os preguntaréis? Bueno, pues porque...
Lo bueno es y breve, ¿no?
Eso también, y porque el cerebro dicen que el periodo máximo de atención que tiene es 21 minutos. A partir de ahí ya empiezas un poco como a divagar.
Tú para el cine, tú para la novela y yo para el teatro.
Estoy flipando ahora mismo.
21 minutos y parón, descanso.
Pues mira, va a haber entre ellos investigadores marinos como Cristina Mittermeier, Dolores Elkin y David Velázquez. Y ojo, también el director de cine y actor Santiago Segura. Que, ¿de qué nos va a hablar este hombre? Pues escucha, de esto.
¿De
¿Qué
Torrente?
Pasa, Toñito? Hey. ¿No se saluda a la clientela?
No te fío más, Torrente. Que te debes 36 euros de whisky.
Vamos a ver, Toñito. ¿Somos amigos o no somos amigos?
Gente de fiar con capacidad y preparación.
Está clarísimo, amigo Masa. Además, ha caído usted en muy buenas manos. Porque no va a encontrar usted un hombre, ¿eh?, con una reputación más distinguida dentro del cuerpo.
Se acaba usted de salir de la cárcel ahora, Torrente.
Calla, coño.
A ver, qué niño más rico.
¿Te gustan los niños?
Sí.
Si quieres, yo te hago uno.
Así, así me gustan a mí los hombres. Como este, estamos para adelante, sin complejos.
Nada de... Tengo cara de tonto. O soy un enano. O soy de un pueblo de mierda.
No.
Soy policía. Soy español y soy la puta máquina de matar.
¡Hala! ¡Ole!
¿Qué era eso, Carlos Honorato?
Torrente, se ha quedado tan a gusto.
Se ha quedado José Luis Torrente, que es el nombre de este antihéroe creado por Santiago Segura y con el que quiere decir que se ha hecho multimillonario. Sí. 5 entregas ya y amenaza que va a haberla seguro con la sexta. ¿Y qué decir? Bueno, pues que Santiago Segura nos va a hablar de todo lo que se ha generado en torno al personaje de Torrente y que es conocido, hay que decirlo, a nivel mundial. Él dice de Torrente pues que tiene esta peculiaridad.
Bien, o sea, estamos hablando de la octava edición, Rosa, la octava edición, ¿no?, de National Geographic, ¿o no? ¿Esto
eso
qué
es?
Sí, eso, ¿no?
Es un congreso, National Geographic, que es quien patrocina Mentes Brillantes, y que lo tenemos jueves y viernes en el Circo Price.
Oye, ¿qué? Mentes brillantes como la de Carlos Honorato. Oh, ¿tú sabes que teniendo aquí a la Dama de la Rosa, sabes lo que hoy nos ha preparado? Por favor.
Pues un homenaje a las canciones de las rosas y a todas las rosas. Que, por cierto, hay más de 30.000 familias de rosas.
¿30.000?
Sí, 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 de especies. Bueno, a ver, vamos a empezar por la primera. Dijo Gertrude Stein en 1911, rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa.
Qué bonito.
¿Y qué hicieron con eso, Mecano?
Canción, éxito.
Hay éxito. Escucha, verás, la maquineta. Ahí está.
Rosa, Mecano. Mecano. Una rosa es una rosa.
Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba.
Bueno, vete tomando nota para la banda sonora de la película, que esto te puede servir.
Fernando,
¿qué quisiera tener yo a Mecano?
Bueno, oye, pues fue la primera rumba que sacó Mecano, la primera y la última. Y bueno, Ana Torroja tuvo sus dificultades a la hora de interpretar flamenquito.
Claro, ya, claro, porque es difícil, ¿eh?
Sí.
Y parece ser que las rosas que tenían espinas le ayudaron.
Sí, sí. Bueno, el videoclip, esto le va a encantar a Nieves, fue rodado en El Rocío y Matalascañas, ¿eh?
Sí, señor.
Oh, un sitio especial.
¡Viva, viva!
¡Viva Huelva! Bueno, pues más canciones con rosa. A ver si esta os suena de algo. Maquineta, dale.
Gabinete Caligari. Cuatro rosas.
Una canción dedicada a Janis Joplin. Y lo de cuatro rosas no se refiere a las rosas de flor, no. Se refiere a una marca de whisky. Sí, yo siento quitar la ilusión. Sí, pues se refiere a eso.
Con lo romántico que
es. Muy romántico, pero no. Año 84. Vamos con más rosas y en este caso con una gente de San Sebastián.
Duncan Du, Jardín de Rosas.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Bueno, esta en realidad es una versión de una canción que fue famosa en el año 70 de Lynn Anderson, que era Rose Garden, Jardín de Rosas. Y bueno, pues gracias a Duncan Du en el año 86, pues fue un gran éxito. Y ahora voy, este es un homenaje a ti, Juan Carlos.
Gracias.
A ver.
A ver si sabes quién viene ahora. Dale, dale.
Maciel, rosas en el mar.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor.
Era una canción de Aute. Del año 67.
La esta es preciosa, verás.
Ahora
va a llegar, ¿no?
Rosas en el mar.
Oye, para los que os preguntáis, porque algunos preguntaréis, ¿no? ¿Por qué se llama Maciel así? Porque ella en realidad se llama María de los Ángeles.
También la llaman la tanqueta.
Santa María.
Félix es también Félix, su apellido Santa María y el segundo Espinosa. ¿Por qué? ¡Maquineta, pregúntaselo tú, va!
¿Quién te puso el nombre artístico de Maciel?
Verás, cuando yo era muy pequeñita estudiaba ballet clásico y entonces mi profesor, que se llamaba Héctor Zaraspe, argentino, cuando él estaba en España y yo era muy pequeñita y daba clase con él, decidió, para que nos acostumbrásemos ya a que íbamos a cambiar de nombre, él pensaba que yo iba a ser bailarina, que cuando fuese famosa me llamase Maciel. Como estaba en edad escolar, todas las compañeras me siguieron llamando Maciel y a la hora de cantar, pues este nombre es lo que quedó.
¿Cómo te has quedado?
Qué bonito,
Oye, en la maquineta le preguntas cualquier cosa y lo sabe.
Esto es así.
Hay que utilizarlo.
¿Por qué
mañana?
No le preguntamos mañana? No, maquineta,
no, no, no,
maquineta.
No, hay que sustituir a Juan Carlos. ¿Para qué lo necesitamos estando la maquineta? Si es así.
No, si este niñato me echará.
Oye, ¿le ponemos a Rosa de Lima un álbum?
Ay, esta se va dedicada a Rosa de Lima. Y es que la última de las rosas es... A ver...
Joaquín Sabina, Rosa de Lima.
Rosa de Lima, Lima lejana.
Bueno, siento quitarte la ilusión, Rosa, pero es que esto no va dedicado a ti. Va dedicado a su pareja, Jimena. La pareja de Joaquín Sabina. Se conocieron en Perú. Los dos tenían pareja entonces, ¿eh?
Bonito,
¿me entendéis, claro, no?
Sí,
tenían pareja los dos.
Pero cuando se compuso la canción,
cuando se compuso la canción ya había roce.
¡Ay, qué bonito!
Siento, ya había roce.
Se nota tanto cuando hay roce. Hay roce, Miquel. Ya sé que eres muy joven, pero cuando se escriben tantas novelas a tan poco corta edad, ¿es que ha habido roce o no?
No contestes.
No contestes.
No contestes.
No sin tu abogado.
¿Cómo se
Oye,
las
pues.
Mujeres? ¿Cómo la mira el director?
Me mate, gracias.
Le pido a Maite, Maite, pon cordura en esta tarde tan loca. Y volvamos a decir que hay una novela y que hay un director de cine interesado en la novela, Maite.
Sí, le decía yo a Juan Carlos que hay sangre, que también es muy interesante. Además de sexo, hay un poco de sangre. ¿Te vas a quedar para la Feria del Libro de Madrid?
Pues no voy a poder.
Con lo que te gusta, ¿no? El contacto con...
Pero un momento, ¿que vas a estar en la Feria del Libro de Madrid?
No.
Pero ¿cómo puede ser esto?
Deja algún libro escondido en el retiro, cuando no se caigan los árboles. Tú dejas un libro escondido y el que lo encuentre sería precioso, de verdad, que empiece a dar gritos. Yo he encontrado el libro que se va a llevar al cine, que se llama La Dama de Rosa. La Dama de la Rosa.
De la Rosa. Podemos acabar con un dato, que es que agotó la primera edición de La Dama de la Rosa en las 24 horas primeras de su publicación.
¡Qué barbaridad! Sí, bueno, pero vamos ¡qué a ver, burrada!
Niña. Pero vamos a ver, niña. ¿Eso se bebe? ¿Es alguna flor que hay en la... En el
pero pregúntale al niño también.
Pero es que la que parió primero fue en la niña. Claro, ¿en claro. alguna flor que hay en el Parque de María Luisa?
No.
Escucha, el Parque de María Luisa es para enamorarse, ¿a que sí?
Sí, la verdad que sí.
¿A que tú has tenido alguna aventura por allí?
Pero escucha, mira, que no le contestes,
que nombre,
por favor.
Que no.
Que no, pero que no. Que toda, ella viene...
Todo arte que no tiene una toma de contacto con la realidad cotidiana, decía Bertolt Brecht.
La maquineta nos va a sacar de
Hombre,
esta.
Hombre, ya te digo.
Nos va a sacar de esta. Bueno, Fernando, te deseamos mucho éxito. ¿Qué es lo que más nos va a gustar de tu puesta ahí en el cine?
Pues yo creo que lo que más nos va a gustar de esta película... Pues creo que...
Los diálogos, las imágenes...
Lo canalla.
Sinceramente, bueno, lo canalla por supuesto, si no, no la dirigiría yo. Pero no, creo que la ambientación visual que va a tener la película, aparte de la maravillosa trama.
Maite, cierra tú a estos maravillosos invitados, por favor.
Pues esto es como Juego
de Tronos. 10 segundos.
Que estamos deseando continuar la saga y ver cómo lo plasman en el cine, en este caso, La Dama de la Rosa, para leer y para ver, para disfrutar.
Muy bien, don Fernando Osuna, atención a este nombre, y Ángela Bonilla, que sigáis los dos con tantos éxitos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Mucha
y nosotros seguimos aquí, Maite, Rosa de Lima, que lo tuyo has dicho del Circo Price, ¿era?
Sí,
Circo
jueves
Price.
Y viernes.
Jueves y viernes, bien. Tomamos nota y seguiremos insistiendo.
Mañana... Habrá más vagonetas.
Mañana estará Juan Carlos.
Para hablar de vagonetas. Eurovisión 2018.
Esto no ha hecho más que empezar. Enseguida regresamos. Son las 6:00. Onda Madrid.